Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy te saludo cuando es miércoles 18 de marzo en tu edición semanal que cumple el número 183. Es el último programa de este invierno duro para algunos y que titulamos, no el invierno, que ya me gustaría que se iba a enterar, sino este programa Empapelando Twitter con @policía. Y te lo voy a intentar explicar. En el tramo final del programa siempre escuchamos el contestador especial que hemos instalado a Carlos Fernández Guerra, que es responsable de redes sociales de la Policía Nacional. Pero hoy se ha acercado aquí, al estudio, al programa, para hablar de su libro, como decía aquel. Voy a hablar de mi libro, de tu libro también, que te va a gustar. Y que da sentido al papel, a la unión de lo más digital, Twitter, con lo más analógico, precisamente el papel. Sentido a la lectura, que nos permite descubrir cómo nace @policía, que está a punto de sobrepasar nada menos, lo sabes si le sigues, el 1,5 millones de seguidores, un hito a nivel mundial. Y hay mucho, 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 mucho más, pero quiero que comencemos ya, sin más. Este programa que mira con mucho cariño y dedicación a lo que tú quieres y nosotros amamos, la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues en el arranque tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está en la estación del AVE de Madrid. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos. Así que buen sonido fondo tenemos.
Bueno, porque lo que queda claro que tú estás con nosotros, sí, y a veces sí, y siempre sí. Luego se te agradece y por eso siempre decimos desde donde nos entras, que es desde cualquier lugar. Bueno, hoy, como digo, de viaje de trabajo, llegando a la capital de España, los que nos escucháis por primera vez, os recuerdo que con Marcos pues hablamos siempre de estos temas de seguridad, que es prioritario y hay que tenerlo siempre presente para cualquier actividad, y en esto de la tecnología, pues con más motivo. Él es subdirector de programas de Inteco, perdón, ex Inteco, ahora es INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, que sabéis todos que es el organismo oficial que se dedica a estos asuntos aquí en nuestro país. Y dicho esto, pues vamos con la materia. Empezamos por alertas, avisos y noticias, Marcos. Y si la semana anterior hablábamos de ese oscuro objeto del deseo que eran las cuentas de iTunes o iTunes, esta semana me dices que los ciberdelincuentes pues se fijan nada menos que en Google Apps.
Sí, y se han fijado en nada más y nada menos que más de 280.000 dominios que se habían registrado haciendo uso de la opción de protección de privacidad que ofrece Google a través de Google Apps en los registros QIS, que son los que mantienen dichos dominios. Y ha sido un equipo de investigadores de Talos, de la empresa Cisco, quien ha detectado que desde mediados de 2013 estos registros estaban accesibles a través de un servicio que se llama Enom, públicamente, de modo que ciberdelincuentes podrían, mediante técnicas de ingeniería social como el phishing, utilizar esta información y acceder a la misma. Ya se están protegiendo dichos 280.000 dominios y, en este caso, bueno, pues si somos usuarios de esta Google Apps a través de Enom, bueno, pues que nos pongamos las pilas para intentar corregir esa vulnerabilidad o nos pongamos en contacto con Google para hacer uso del servicio de seguridad que ha puesto en marcha, el dispositivo de seguridad que ha puesto en marcha.
Perfecto, pues apuntado y subrayado. Segundo punto, hablemos de redes sociales. Varias preguntas me decías, ¿no? ¿Somos empresa? Pues sí, en muchas ocasiones. ¿Queremos perfil en redes sociales? Hombre, claro que sí, porque hay que estar en todo. ¿Queremos que no nos ataquen o suplanten? Aquí ya la pregunta es, oye, voy a intentar evitarlo. Y para ello, pues vosotros aportáis una publicación con indicaciones para prevenir y para ponernos las pilas en esto.
Sí, Javier, un artículo muy interesante, podéis encontrar en el blog de incibe.es y que denominamos Sabes proteger tu empresa de las redes sociales. Y es que cada vez más son las empresas que tienen ese portal de salida y de entrada de nuestros servicios, de nuestros productos, y os damos unas pautas muy sencillas, pero también muy interesantes, como por ejemplo, evidentemente, cambiar y proteger la contraseña con cierta frecuencia, el hecho del uso de nombres, logotipos y marcas de la empresa, que son distintivos registrados, deberían usarse siempre bajo el dominio corporativo de esa empresa, evitar que haya personas de la empresa que no escriban oficialmente por la misma, por supuesto, proteger la información de nuestros clientes, que estamos protegiendo nuestra reputación, y también pensar mucho antes de publicar la información que vamos a poner en la misma, por ejemplo, fotos donde se muestren informaciones o otras cosas o productos de la empresa que no esté autorizado para ellos. Damos más pautas en incibe.es, pero ante todo, como siempre, la imagen, la reputación y el servicio de nuestra empresa en las redes sociales, en ese portal de tanta entrada y de tantos usuarios que nos siguen, es un sitio que deberíamos proteger cada vez con más cariño.
Y por eso este asunto es importante. El enlace le tenéis en el resumen del programa, no tenéis que apuntar nada, le deis allí y vais a lo que ha contado Marcos, y ya sabes, si registras la empresa, pagas tus impuestos, pues también tienes que tener en cuenta esto de que acabamos de contar, ¿no? Y hablemos de tendencias. La ingeniería social ahora está haciendo algo muy malo, que es cifrarnos, y es un asunto gravísimo, el disco duro, nada menos.
Sí, hablábamos hace ya tiempo de unas amenazas de malware o de virus informáticos denominadas virus que cifraban el contenido de los servidores o de los ordenadores de las empresas, que veían cómo los ciberdelincuentes accedían a los archivos y los cifraban y luego pedían un rescate, y esto mismo, esta amenaza ya ha llegado a los buzones de los ciudadanos. Y es que en las últimas horas pues han recibido varios miles de correos fraudulentos invitándonos, por un lado, a que accedamos a archivos de legalización de documentos o de factura electrónica, esa es la ingeniería social utilizada, para que al final, si pinchas en los mismos, nos veamos infectados por este malware que se llama ransomware, y que luego, después de cifrarnos los archivos de nuestro disco duro, nos van a pedir un rescate para descifrarlos. Mucho cuidado con esto, porque ha afectado a bastantes empresas durante el 2014 y está empezando ya a afectar a los ciudadanos en el 2015. Así que mucho cuidado con la ingeniería social, en este caso factura electrónica, legalización de documentos. Os ponemos el aviso en osi.es para que no caigáis en el mismo.
Echarle un vistazo, porque es de verdad tremendo, porque están haciendo de verdaderas barbaridades. Otro asunto, desnudos y carteristas, me decías, una especie de pareja de hecho, y que son también bastante conocidos, viejos conocidos, me comentaba. Y desde la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, pues ahí tenemos claves.
Pues claves para unir esto del desnudo y el carterismo. Y es que, bueno, la aplicación es que básicamente en Google Play, en ese aviso que tenéis en osi.es, tenéis más detalles, hay una aplicación disponible que cuenta ya con más de 50.000 descargas y que promete una supuesta funcionalidad para ver en ropa interior a las personas escaneadas o fotografiadas con el móvil. Intenta engañar a los usuarios con esta ingeniería social para que, por un lado, se suscriban a servicios de tarificación especial de SMS Premium y, por otro, a que compren un antivirus, 17 euros, tras alertar de que el sistema está afectado. Todavía no hay muchos usuarios que hayan caído, porque de estas 50.000 descargas hay unos cuantos de ellos que ya la han etiquetado como negativa, pero en cualquier caso hay unos cuantos que sí lo han hecho. Muy importante desinstalar la aplicación, No reenviársela a nuestros amigos, y sobre todo, como siempre, observar la procedencia de la aplicación, comprobar la puntuación o rating que ponen los otros usuarios, y revisar también, muy importante, los permisos solicitados en la aplicación, porque en este caso nos invitaba a suscribirnos a servicios SMS Premium, que cuestan un dinerito al final de mes.
Ya te digo. Pues eso, ya lo habéis oído. Cuidado con los caramelos envenenados, ¿eh? Capítulo último y una recomendación importante, ¿no? Los permisos de las aplicaciones, aquello de que nos van diciendo cada vez que instalamos algo. Esto va y te va a mirar el GPS, va a hacer llamadas por ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y también traes un asunto importante, porque habéis hecho un informe y un artículo muy interesante para tener en cuenta cómo está esta situación, ¿verdad?
Sí, Javier, hilando con los problemas comentados del aviso anterior, hemos publicado en osi.es un artículo que habla de qué son y para qué sirven estos permisos en las aplicaciones móviles, tanto desde el punto de vista de Android, que los permisos de la aplicación funcionan como un bloque y se instalan o se instalan de una forma global, mientras que en iOS los permisos se hacen de una manera más granular, independiente con cada aplicación. ¿Qué pautas debemos seguir para funcionar con estos permisos? Pues muy importante, os damos esas pautas en osi.es, pero apuntarnos siempre a instalar las aplicaciones de mercados oficiales, Google Play y Apple Store, Si tienes Android, revisar siempre los permisos cuando instales la aplicación. Ajá. Si tienes un iPhone, deshabilitarlos periódicamente cuando no sean necesarios. Llevar, como siempre, un anti-malware en nuestro dispositivo. Ajá. Muy importante revisar los comentarios. Nos van a dar las pistas los usuarios de aquellas aplicaciones que sean buenas y malas. Y finalmente, si tienes la oportunidad de tener un dispositivo Android, os invitamos a que utilicéis Conan Mobile, porque esta aplicación de Incide, de OSI.es, nos ayuda a verificar que los permisos que tenemos en esas aplicaciones son los que realmente necesitamos.
Y además de Conan Mobile, os podemos dar garantías porque la tiene el Incibe, ¿no? Y es quien está detrás de esto, que siempre hay que mirar lo que hay detrás de las aplicaciones, que a veces lo que decíamos, que nos fiamos demasiado. Bueno, Marcos, que de veras es muy importante que hayas entrado hoy desde una estación como la madrileña. Estás en Atocha, ¿no?
Bueno, voy para Atocha ahora, estoy en Chamartín.
Ahí estás, en Chamartín. Y bueno, que sepáis que no es baladí que una persona como Marcos haga un hueco en su agenda solo para entrar con nosotros y entrar en una estación en mitad de cualquier invento. Hay que echarle mucho arrojo, muchas ganas, mucha decisión y muchas gracias, amigo mío.
Y para este programa hay que estar sí o sí.
Ya te digo.
Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los papás y a ti especialmente, Javier.
Y a ti también, que yo conozco además a tus niños, que estuvieron un día en la radio, y a ver qué te traen, que te mereces muchas cosas. Yo te mando el fuerte abrazo de todos los que te seguimos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta la próxima. Que viene, hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Nos queda mucho, no hemos hecho nada más que arrancar, pero lo de siempre a estas alturas del programa es establecer comunicación con él, con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que tiene informaciones más allá de la pura noticia y al que imagino, o sea, le estoy viendo ahora mismo todavía vestido de verde por celebrar San Patricio en las calles de New York City o bien con pijama de cuadros por algún catarrón pendiente. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba yo como para celebrar San Patricio ayer, vamos. Todavía tengo la voz así como de ultratumba.
Bueno, podemos desvelar aquí a los amigos que nos sintonizáis. Os solemos contar, no todo, pero casi todo. Que tú me decías, oye, si salgo, hago una foto de San Patricio y si no, ya vemos qué foto hago. Y yo creo que te asomaste a la ventana, ¿no?
Sí, esa es la azotea de mi casa. Digo, bueno, era aprovechar para sacar. Todavía no la había visto, la vista. Me he mudado y todavía no había visto la vista y es muy bonita, entonces he aprovechado para sacar la foto.
Sí, sí, sí. Además es una foto espectacular. Tienes una azotea muy chula. Eso que se ve bonito, ahí es donde se subía King Kong, ¿no? El edificio este, el Empire State, ¿no?
Eso es, yo tengo aquí un punto de vista privilegiado para cuando llegue King Kong a subirse.
Para cuando vuelva, le haces la foto. Bueno, os recuerdo a todos, por si es vuestra primera vez con nosotros, que todo puede pasar, que Ángel está regalándonos la foto del envidiado especial que coleccionamos en cada programa y también tiene una fotogalería que puedes encontrar si buscas en cope.es, en la zona de tecnología, del programa o de videojuegos. Pero vamos a lo nuestro, al turrón, porque sea como fuere, estamos todavía en invierno, vale el turrón. Vamos a buscar contigo, amigo mío acatarrado, estilos, usos, tendencias, noticias no contadas ni cantadas y otras por valorar aquí, en nuestro último grito tecnológico, hoy desde Nueva York. Más bien conocida por la gran aspirina. En otros momentos fue la gran manzana. Bueno, hay mucho que contar y recientito. Por ejemplo, Facebook, nos ha gustado la noticia de que está ya ahí mirando a este tema del pago móvil, porque paso tiene el Messenger y lo quiere usar, ¿no? A menos para vosotros los americanos, que tú eres medio americano.
Sí, es la última que se ha sumado a esta ola que hay ahora de pagos de transferencia móvil. Esto también lo hace Google con Gmail, lo hace, pues tenemos PayPal, Venmo, estas empresas que vienen tradicionalmente de la parte de pagos y financiera. Pero vemos también que muchos sistemas de mensajería están entrando en este negocio de enviar dinero a los amigos, lo cual está muy bien, yo creo que se está moviendo mucho, es un problema que ya está resuelto. Realmente aquí en Estados Unidos se usan bastante este tipo de sistemas pues para hacer transferencias a pues esto, un grupo de amigos que se va a cenar, uno paga, pues oye, te paso el dinero por Facebook o te lo paso por Gmail. Pues la última que se ha sumado es Facebook. Yo creo que va a ser un negocio secundario para Facebook, pero que es bueno entrar y empezar a ya moverse en esta dirección, ¿no? Uh-huh.
Vale, bueno, yo creo que hoy vamos a echar el ping-pong tecnológico, pero voy a sacar yo todas, porque tú
venga,
bastante
sí,
tienes
yo,
con recibir.
No, no tengo fuerza yo para sacar.
Ya saco yo, ahí va la primera. Te la he hecho fácil, ¿eh? Toma, te lo creías tú. Aquí no hay que dar... Ahí estamos. Bueno, yo creo que primero lo de Microsoft, ¿no? Que había uh-huh. mucho que contar. Se empezó a hablar durante la jornada de ayer del tema del Internet Explorer, aunque esto ya se había sí. contado en la presentación, pero hay más uh-huh. cosas, ¿no?
Sí, muchísimas noticias de Microsoft, básicamente porque ya han anunciado la fecha de lanzamiento del próximo Windows, de Windows 10. Va a llegar en verano este año a 190 países. Bastantes cosas importantes, por ejemplo, va a ser una actualización gratuita incluso para los que tengan una versión pirata de Windows. Yo creo que aquí quieren aprovechar y hacer una limpieza general del mercado, ¿no? Uh-huh. Y la idea es un poco pues que todo el mundo pueda sumarse a Windows 10. Y lo que decías de Internet Explorer, que ya se sabía que iba a haber un nuevo navegador web, pero lo que confirmaron ayer fue que ya no va a llamarse Internet Explorer. Es decir, el nombre que acabe teniendo va a ser diferente. Internet Explorer como marca va a morir.
Spartan, ¿no? Porque ya como esto se ha metido en el halo a tope, llamaron Cortana a su Siri para entendernos, ¿eh? Siempre para entendernos.
Sí,
y
sí,
el
sí.
tema de Spartan, que es, pues eso también es de halo, pues parece
de halo,
que por
sí.
ahí por ahí puede venir también, ¿no?
Pero sí, bueno. se llamará, por ahora se llama Project Spartan, hay una versión beta ya por ahí que se puede probar, pero bueno, está todavía muy en pañales y la idea es pues eso, que conforme se vaya acercando el momento del lanzamiento habrá un nuevo nombre, pero ya no se llamará Internet Explorer este tipo de navegadores.
Vale, y este es el Windows Nadella, que le hemos bautizado
Windows
en COPE 3D.
Windows 10
Oye,
Nadella.
Claro, y el rollo este de los piratas, esto mola mucho. Y recordemos que cuando se hicieron estudios y evaluaciones de la situación china, ojo uh-huh. al dato que decía el Maragato, allí había un follón hasta en,
sí.
en la parte oficial con el XP que era todo pirata. Es un guiño muy, muy chulo.
Claro.
¿Sí?
Claramente, esto no viene tanto hacia el mercado occidental como hacia China, donde Windows tiene un problema grave ahora mismo. De hecho, han anunciado algunas otras medidas que son muy importantes para China. Por ejemplo, Windows 10, la versión para móvil, porque es el mismo sistema operativo para todos los dispositivos, pues la versión para móvil va a tener una ROM específica creada para los dispositivos de Xiaomi, que son estos que aquí no vemos en Europa mucho, pero que ahí tienen muchísimo tirón. Pues entonces este tipo de guiños yo creo que son más hacia el mercado chino, donde Windows quiere tener una presencia mucho mayor, sobre todo ahora con móvil, y donde hasta ahora estaba un poco en una situación gris en cuanto a legalidad, ¿no? Porque muchos de los sistemas operativos eran piratas.
Vale. Bueno, voy a echar otra. Esta vez te la voy a echar con fuerza. Si se te pasa, allá tú, ¿eh? Que voy. Oye, pues está ligerito. A ver si vas a tener cuento. Mírale, cómo
sí,
me dura.
Sí, sí.
Ahí está. A ver. Te has pasado, ¿eh? Nintendo y los juegos móviles, que ya
móviles.
Empieza a ver para todo. Ya he oído comentarios que además cruzabas tú con alguien. Claro, aquí van a bajar el nivel. Había para todo, pero se meten.
Se meten, pero bueno, se meten, como decía. Esto no hay que confundirlo con que vamos a ver el próximo Zelda tanto en Nintendo DS como en smartphone, ¿no? Lo que están haciendo es llegar a un acuerdo con una compañía japonesa, se llama Dena. Estos desarrollan videojuegos para móviles, pero todos los videojuegos que han hecho para móviles son del estilo pues de Candy Crush, estos que llaman gratis para jugar, pero que realmente luego al final están pensados para sacarte el dinero en cada partida, ¿no? Porque es compra más vidas, compra oro, compra diamantes para el juego y demás, ¿no?
Uh-huh.
Son juegos que yo creo que van a utilizar los personajes de Nintendo, pero que no van a ser juegos de la calidad que se espera para las consolas, ¿no? Yo creo que del anuncio de ayer... Esto, en cierto modo, es una forma de Nintendo de decir, no hemos perdido el tren, esto es, sabemos que aquí somos dinero y queremos estar aquí, pero nuestro enfoque sigue siendo los juegos de calidad en nuestras consolas. Y, de hecho, anunciaron que la próxima ya, el nombre se llamará Nintendo NX, no se sabe todavía cómo va a ser la consola, pero hasta el año que viene. Pero bueno, quiero decir, no han perdido la visión esa de que los juegos de calidad se juegan en una consola. Esto es más un negocio alternativo que, bueno, puede dar dinero, pero no es donde van a tener todo su esfuerzo.
Claro, pero si alguien lo va a tocar, oye, mejor uno que lo controla
sí.
que otro, y además que
si
igual
puede
que...
sacar dinero, claro. Si sí, puede sí. sacar dinero vendiendo a Mario y a Zelda la
Hombre, yo iba a hablar de arte, tú has hablado de dinero. Es una
Exacto.
conjunción perfecta, y lo que te iba a decir, que habiendo ediciones de libros de tomo grueso y tal, luego hay edición de bolsillo. Bueno, hay uh-huh. juegos muy muy apetecibles, así brevitos, para echar una consola y de mano, y también en un táctil, pero luego ya te vas a su consola buena. Pero bueno, vamos a dar un grito a esta buena gente para que me espabile. Eso es un grito, además que fue Jesús el que me lo buscó. que está allí, está auxiliando, de técnico está Jesús mirando y Mila trabajando, que además está catarrada. Fíjate tú qué caballeroso, este solo me saca gritos. Así es la vida, fíjate. Y grito también para las compras online porque, oye, los de eBay se meten al lujo, al lujote.
Sí, han llegado a un acuerdo con la empresa Sotheby's, con la casa Sotheby's, que es muy famosa por las estas subastas de gran lujo, ¿no? Uh-huh. Esto es interesante porque el tema de las subastas, digamos que hay dos niveles. Estaba eBay, que es donde la gente subasta las cosas de casa, digamos, y donde hay tiendas y demás, pero el mundo del lujo como que tiene sus propias casas de lujo, de subastas, y no entra en este mundillo, ¿no? El acuerdo yo creo que es positivo en ese sentido. Primero para eBay, porque, digamos, sea un poco de caché, pero también para Sotheby's, porque ganas de repente una visibilidad mucho mayor en el mundo, ¿no? Y acceso a un público mucho mayor. Yo creo que es una noticia curiosa. Vamos a ver qué sale de aquí y en qué queda esto y en cuántos realmente objetos se van a subastar y en qué precios, ¿no? Pero, uh-huh, pero curioso.
Bueno, te voy a echar la última de ping-pong. Venga, y ya te dejo descansar. Venga, vamos allá. Bueno, no lo dejamos de milagro, ¿eh? Porque hay que hablar, que lo están esperando nuestra reflexión, porque yo sé que Tim Cook, un abrazo muy fuerte, una de sus debilidades es oír la edición semanal de COPE 3D. Por cierto, os digo que durante Semana Santa también vamos a lanzar un COPE 3D que va a ser martes. Ni te cases ni te embarques, pero oye, un COPE 3D a la semana un martes no viene mal, porque el Jueves Santo vamos a descansar. Martes 31 también va a haber COPE 3D. Dicho ello, y en honor a Tim, que Apple está ahí dándolo todo, ya vimos en la presentación que tú fuiste, y que hablaban de acuerdos que tienen que ver con la tele, pues toma más tele.
Sí, esto es todavía rumor, pero me parece bastante sólido. ¿Te acuerdas que lo comentamos la semana pasada? Que había quedado un poco extraña la renovación de Apple TV, porque como que todo el mundo está esperando que pase algo mayor, que pase algo más grande. Y este tipo de acuerdos pequeñitos pues están bien, pero van en la dirección correcta, pero no es la gran revolución que todo el mundo está esperando que apelara en televisión, y un poco la que dio a entender Steve Jobs en la biografía y demás, ¿no? Uh-huh. Y esto sí podría ser. Lo que hace el rumor es que en otoño está preparándose para lanzar un servicio de suscripción de televisión, que aquí todo funciona por suscripción de cable. Es decir, en Estados Unidos la televisión es que compras 500 canales al mes por X dinero. No hay tanta televisión aérea como en España, ni otro tipo de acceso, satélite y demás. Casi todo es cable. Pues lo que está pensando Apple es lanzar un propio servicio, probablemente a través de Internet, pero que tengas, pues eso, 15, 20, 30, 40, 50 canales y que tengas una variedad de programación. El rumor es que llegará en otoño, vamos a ver si se cumple. La duda estaba en las negociaciones, esto se había rumoreado de con antelación, pero las negociaciones son complicadas. Parece ser que al final lo habrían conseguido pues dando un poco el brazo a torcer y permitiendo a las cadenas de televisión pues tener acceso a información de los usuarios, de pues estadística, de edad, de tipo de público y demás, pues para hacer publicidad dirigida un poco mejor, ¿no? Vamos a ver, ya digo, es rumor todavía, pero parece bastante sólido y por eso me gusta comentar. Cuando veo que un rumor es sólido me gusta comentarlo, porque puede ser que vayan por aquí los tiros.
Sí, además venía de The Wall Street Journal, que todos, exacto, cuando dices de... ¿Quién lo ha dicho? Dice, COPE 3D tiene seriedad, pero ya dice Wall Street Journal, tiene casi como la nuestra, ¿no? Y, por cierto, César Alierta, un visionario, porque aquí está haciendo lo mismo con su fusión, dándolo todo a través de cable. Ha debido de estar por allí, ¿no? Ahí viendo lo que hacen, y por eso está con esa fusión. Que un día tenemos que hablar, yo creo que a fondo, de qué fusión nos están dando los buenos amigos de Movistar. Mira, me lo voy a apuntar, no está mal traído.
Apúntalo y un día hablamos.
Sí, sí. Bueno, que un abrazo grande. ¿Alguna cosa más que quieras añadirnos? Si quieres que te llevemos un poquito de caldito del
indio de la esquina. Me voy a meter en la cama de nuevo un ratillo a descansar y a curar un poco la voz y a ver si la semana que viene ya estamos un poco mejor.
Hombre, no lo dudes. Espera, que ha levantado muy displicente el dedito Carolina. Buenas tardes, Carol.
Muy buenas tardes.
Porque algo te quiere arrojar al oído.
Sí, porque yo quiero preguntarle si ya está utilizando estos accesorios de Louis Vuitton en su iPhone.
El Louis Vuitton este. Saca ya. ¿Qué dices?
Yo todavía no me llega el dinero para los accesorios de Louis Vuitton. Yo estoy ahorrando para el reloj de Apple y ya con eso ya se me va el presupuesto del año.
Claro, es que es lo que tiene el que va a cogerte el niquelado, ¿no? El niquelado de el niquelado de plata. Ese, el dorado es este. Bueno, ya lo veremos. Bueno, lo dicho, que te cuides.
Venga, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Sí, el próximo jueves, ¿eh? Para que te lo metas tú en la agenda, me refiero.
Venga, apuntado queda.
Venga, hasta luego, amigo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, como os cuento todo, Mila se ha levantado y se va estornudando y el caballero Jesús pues ha sentado y está metiendo esta música tan buena. Cucha, cucha. Bueno, y ahora lo que toca es hablar de una dimensión apasionante, porque, oye, mucho hablar de tecnología, pero luego la tecnología que más te gusta es el gadget, el dispositivo, y lo que estás esperando es el análisis de dispositivos, el momentazo tecnológico. Y aquí, pues, descubres todo. Pues eso, si te vale de algo gastarte las perrillas, si vas a meter la pata o si esperabas que esa cosa valiera para algo y no te vale para eso. Y lo decimos tal cual y lo hacemos con ella, con Carolina Denia. Buenas tardes de nuevo, amiga mía.
Muy buenas tardes de
¿Tú
nuevo.
¿Tú de Luis Butrón este qué?
Yo no, yo la verdad es que no le veo.
No, además.
No, además son accesorios que son unos conectores que se ponen donde el mini jack del auricular y encima en el iPhone lo tienes en la parte de abajo. No se ve.
Nada.
Y si no se ve, no se paga.
Tú eres más... Sácame a la bestia ahora mismo, Jesús del bote. Ahí está. Mira, Luis Butón, a ver si le haces tú una gabardina a la mascota de Carolina.
Pues sí, va a estar la más elegante.
Bueno, ya te digo. Bueno, hoy tenemos algo que os va a molar. Porque, y recapacita conmigo de lo que te voy a decir. Fíjate qué idea, porque yo digo, lo tengo que contar de una manera espacial. Una de las mayores pegas y deudas que tenemos nosotros, tú, yo, Carolina, Juan, que está aquí. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya, ya. Y todo el mundo, hasta Jesús, Mila igual se ha ido porque no podía aguantar lo que yo iba a decir. Es que tenemos tanta información, tantos discos, tantos libros, tantos datos, que cada vez dependemos más de que no se nos estropee el dispositivo. Pues, o de la cabeza. ¿Dónde metí yo? ¿Dónde puse? Esto nos está ocurriendo a todos. Y Carolina trae una solución por tierra, mar y aire, porque dice, vamos a decir a la gente cómo se tienen que guardar las cosas. Y hoy hacemos un especial almacenamiento, fíjate.
Sí, oye, me suena así un poco, parece que es para los armarios de casa, pero no, es para el resto de los archivos, que por cierto, además, como mañana es el día del padre, no está de más saber que un USB puede venir estupendamente al padre, es un recurso de última hora súper divertido y súper chulo que apaña bastante bien para guardar sus fotos.
Y si no lo utiliza, le vale de llavero, porque hay gente para todo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, yo traigo tres soluciones y además tres soluciones que tienen diferentes precios y diferentes perfiles de usuario. E incluso... Mira, diferentes funcionamientos, porque incluso puede que una misma persona pueda adquirir los tres en su casa.
Seguro que sí.
Así que...
Dime primero los precios y vamos a ver si nos da para todo.
Pues mira, desde los
15... Tierra María.
Sí, desde los 15,72 euros tenemos almacenamiento, pues hasta te diría los 1.069 euros del último dispositivo del que te voy a hablar hoy. Así que si quieres empezamos desde el más baratito, que es el Kingston Data Traveler Locker Plus G3. Este nombre tan largo... Corresponde a un dispositivo de la marca Kingston que ya es todo un clásico en esto de almacenamiento y además tiene infinidad de dispositivos USB. Y yo te voy a hablar de este, que es una llave USB, una llave pues del tamaño de lo que estamos acostumbrados, que tiene pues el tamaño de un dedo. Y te lo traía porque... No solo cuenta con conectividad USB 3.0, que desde luego es la que más se está utilizando ahora, a falta de que empiece ya a estandarizarse un poco el USB reversible, del que ya habló Ángela además la semana pasada y estuvimos hablando con el tema del MacBook, sino que además cuenta con protección de datos. Entonces, lo que hace es que tiene un sistema de cifrado por hardware, es decir, un sistema de cifrado físico y protección mediante contraseña. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos una serie de documentos que normalmente, pues a lo mejor no tienen por qué ser muy importantes, pero oye, estas llaves se te pueden perder, te lo pueden robar porque la llevas en el bolso, porque normalmente las llaves las sacas más de casa que un disco duro. Entonces, ¿qué pasa si se te pierde? Bueno, pues si te pierde la persona que te lo ha robado, que se lo ha encontrado, que lo que sea, intenta acceder a los datos. Cuando intenta acceder a los datos, lo que tiene que hacer es, digamos, activar un sistema de seguridad en el que tiene que meter la contraseña que tú previamente has configurado. ¿Qué pasa? Que si no tiene la contraseña, los datos son absolutamente inaccesibles.
Inviolables.
Imposible. Exacto, imposible acceder a ellos. Y si alguien realiza 10 intentos y, por supuesto, se ha equivocado de contraseña o lo que sea, el USB automáticamente se formatea.
Vaya.
Con lo cual, es que incluso aunque alguien quisiese y estuviese empeñado en sacar la información, hay un momento en el que de repente, pues como con los espías de esto se autodestruirá, hombre, no se va, no va a quemarse.
¿Pero queda inservible o se formatea?
Se formatearía. Vale. Sí, inservible no quedaría, bueno.
Vale.
Sí que es verdad que por lo menos tus datos, que es lo más importante...
Sí, claro. Al final lo que quieres es que no te lean tus cosas.
Que muchas veces es lo que nos pasa. Si nos roban un móvil, pues mira, el daño ya está hecho, pero...
Mucho daño. A Jesús le hicieron mucho daño. ¡Oh! No levantó cabeza.
¡Ay, pobre!
Le quitaron un iPhone y lloraba por las esquinas.
No me extraña.
Se me ha tirado el Android ahora.
No me extraña.
¿Te fuiste al moto este que te dije? No, le están mirando. Bueno, perdona. Es que me tiene.
Bueno, miedo. Y entonces un par de cositas más. Y es compatible con Mac y Windows. Lo podemos utilizar con cualquiera de los dos sistemas operativos. Capacidades de 8 gigas, que es el de 15,72 euros, hasta los 64 gigas, que cuesta 85,20. Y luego, además, aparte de tener una velocidad de escritura y de lectura muy rápida por ser USB 3.0, comentar que soporta servicios en la nube, por ejemplo, como Google Drive, OneDrive o Dropbox. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los documentos que tengas metidos en tu llave USB pueden estar simultáneamente con una copia de seguridad en estos servicios. Con lo cual, aunque lo perdieses, aunque se te formatease, siempre tendrías una copia en alguno de estos servicios que normalmente siempre tenemos.
Bueno, pero ya tenemos en la manita algo. Apuntado precio, los datos los tenéis en el resumen para que no...
Y muy bonito, muy elegante. Y cuerpo de metal, ¿eh?
Caso, cuerpo,
muy chulo.
Como el Robocon chiquitín. 15,72. Ya me apunto. Ahora voy a decir
Venga,
que suma
apunta.
Todo. Segundo, los amigos de Toshiba, ¿no?
Sí, los amigos de Toshiba traen un dispositivo que se llama Cambio Aerocast. Su precio es de 149.
Vale.
Y te cuento un poquito, porque si te has fijado, te he traído este dispositivo sin ningún tipo de cable.
Nada, ¿para
y
qué?
Te lo he traído sin cable porque es inalámbrico e incluso con batería integrada.
Ahí está.
Bueno, tú lo que haces es que con este disco duro, tiene el tamaño de un disco duro habitual de los de 3,5, de los que llevas en un bolsito y tal, pues como del tamaño de un teléfono móvil, solo que un poco más gordito. Entonces, lo que haces es que lo recargas. Tiene una autonomía de 5 horas y una vez que lo tienes recargado, aunque también lo puedes utilizar enchufado, lo que haces es que creas un punto wifi en el que se pueden conectar hasta 6 dispositivos diferentes. ¿Para qué? Pues para que luego, desde esos dispositivos, tú te descargues una aplicación que te permita acceder a todos los contenidos que tengas almacenado en este disco duro. De esta manera, por ejemplo, pues tu sobrino, tu primo, tu madre, quien sea, puede acceder, por ejemplo, a ver un vídeo en streaming directamente utilizando el disco duro. Y esto hasta 6 dispositivos. Por ejemplo, que vas en un coche. Tú te vas en tu coche, le metes a los niños o a quien sea para que no te den la paliza durante todo el viaje, le metes una peli en el disco duro. Y entonces este disco duro es capaz de enviar por streaming esa peli a las 4 personas que están en el coche, que no sea el conductor. Claro, que el conductor tiene que estar.
Él va a conducir.
Con lo cual les tiene súper entretenidos y es compatible con la aplicación de iOS y Android, es decir, con ambos dispositivos. Tiene 1 tera de capacidad.
Fíjate.
Y además tiene otra cosa extra y es que tiene una ranura para tarjetas SD que permite hacer copias de seguridad de lo que nosotros tengamos en este disco duro. Así que yo creo que es, en relación calidad-precio, pues una de las mejores cosas que nos podemos encontrar.
Sí.
Y además que es muy, muy versátil porque lo puedes llevar a cualquier sitio, no solo por peso, sino también por prestaciones.
Uh-huh.
Te lo metes en el bolso y le empiezas a enseñar tus fotos y tus cosas y tus vídeos a todo el
mundo. Estoy con la calculadora. Llevamos
en tiempo real.
164,72. Tienes, claro, estoy para decirlo, la llavecita... Y tenemos el disco duro este tan maravilloso de Toshiba. Pero venías tú con una mochila hoy suficientemente importante.
Sí,
esto
sí,
es
pesa,
un peso pesado.
Y además,
mira,
a ver.
Y suena, dale ahí.
Sí,
vamos.
El disco duro... Mira, vamos a golpearle el disco duro... Espera, el disco duro de Toshiba...
Mira cómo suena.
Es de plástico.
Ah, vale.
Pero el NAS del que ahora te hablaré, de Western Digital...
Creeros que es metal. De metal. Creéroslo. Sí.
Metal y además tiene una excelente construcción, es un equipazo muy, muy chulo.
Sí.
Te estoy hablando del Western Digital, que cuando lo veamos en tiendas lo encontraremos como WD MyCloud EX2100. Este gadget, este dispositivo es un poquito más pro. Está pensado para, pues para personas o que tienen muchísimo almacenamiento, que mueven muchos datos, y también para un poco profesionales, digamos autónomos, personas que, por ejemplo, realizan edición de vídeo, como aquí el amigo Castromil, que hacen edición de fotografía y que necesitan un almacenamiento pues que sea fiable, versátil y sobre todo que te dé la posibilidad de tener como una especie de nube en tu casa. Digamos que esto es lo más parecido a una nube en el hogar. En el fondo es un dispositivo muy muy pequeño, muy compactito, no sé, lo podríamos equiparar, por ejemplo, pues
una
como...
caja de zapatos de niño pequeño.
Exacto. Oye, qué bien traído.
¿El cuál es tu sobrino? No, este
Dani, sí, yo creo que ya tiene
¿Qué
caja
de
sí,
yo tiene, ya tiene.
Pues ya tiene así con sus casi 2 años, yo creo que tiene ya para esta caja, ¿eh?
Sí, tiene, como una caja de zapatos.
Exacto.
De niño
sí,
pequeño.
Sí. Oye, me encanta la comparación.
Vale.
Bueno, pues esta caja de zapatos lo que tiene son dos bahías que en las que puedes meter dos discos duros. Uh-huh. Estos discos duros pueden tener un almacenamiento de 4, de 8 o de 12 teras, que de hecho lo puedes comprar directamente con ese almacenamiento. Uh-huh. Te cuento, esto es un NAS, que es lo que te comentaba antes de pues una especie como de nube personal, un gestor,
un
digamos,
servidor de casa.
Un gestor de discos duros.
Sí, buena idea para todos, ¿eh? Para los comercios, los
exacto,
pequeños,
pymes,
para casa,
hogares.
Porque haces copia de copia, apasionante.
Sí. Entonces, el tema está en que tú tienes tus discos duros, tú tienes tu información, y lo bueno que tiene esto es que tienes una plataforma que te permite configurarlo de una manera muy sencilla. Entonces, lo puedes, de hecho, puedes utilizarlo, puedes configurar y puedes acceder a los datos a través del ordenador, pero también a través de aplicaciones móviles. ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, tú te vas de viaje. Tú tienes tu MyCloud conectado y entonces puedes acceder. Imagínate que eres un fotógrafo y quieres acceder a tus fotos, a las últimas que hiciste en un viaje. O simplemente
sí,
de
entendido.
Tu familia o lo que sea. Pues entonces te conectas en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, y accedes a tus fotos en tiempo real para poder moverlas, copiarlas y acceder a ellas en todo momento. Como te decía, va desde los 349 € sin discos hasta los 1.069 € del precio que decía antes con los 12 teras,
vale.
Pasando por configuraciones de 4 teras o de 8 teras, que ya estaríamos hablando de 599 y de 799 € respectivamente.
Sí, sí.
Pero bueno, luego si quieres le puedes poner tus propios discos
duros.
O sea,
el precio con sin discos, 3.49.
Sí. Luego tú puedes ponerle los que te venga bien, los que quieras, pero bueno, un almacenamiento digamos que soportaría de hasta 12 teras.
Espera, que tengo echando humo ya la calculadora.
A ver, ¿cuánto?
513,72 y ya te puedes despreocupar. Que
bueno,
no se te va a perder nada.
Totalmente.
Lo tienes en todos los lados y ya eres una persona pues ya un poquito más libre, fíjate.
Sí. Aparte de que, bueno, esto estaría pensado pues sobre todo para almacenar información, pero también, como bien decías antes, para hacer tus copias de seguridad de archivos, para tener una doble copia. Por ejemplo, puedes utilizar un disco duro para tener determinados datos y el otro disco duro para hacer la copia, claro
¿sí?
que sí.
Vale.
Además, como ves, es súper sencillo de extraer. Simplemente tienes que tirar de una palanquita, meter el disco duro, cerrar la palanquita. Es decir, para inutilillas como yo, pues simplemente sacas el disco duro, vuelves a meter otro
súper
sencillito.
Vale.
Y además luego, pues por ejemplo, te puedes crear un servidor en casa FTP, un servidor de descargas P2P, que estos ya son conceptos
bueno, tú ya tienes
que seguro
cosas
que les suena.
Y puedes llamar al amigo informático y que te lo instale.
Sí.
Pero dile, tengo la caja zapato, ábremela.
Pero te digo una cosa, es súper sencillo de manejar para cualquier tipo de persona que no tenga conocimientos
técnicos.
Y se
conecta fácil al ordenador.
Se conecta,
sobre
de hecho, fácil, inalámbricamente, se puede conectar por cable, o sea, de verdad que las posibilidades que tiene un servidor de este tipo para el hogar son muy, muy variadas, y sobre todo que tú llegas a tu casa con una tarjeta, con un USB que quieres hacer una copia, tienes incluso un puerto directo USB en el que tú lo conectas, le das un botoncito y sin tener que hacer nada más, ni conectarte al ordenador, ni utilizar el dispositivo móvil, hace la copia de seguridad en ese momento a tus discos duros.
Bueno, pues nada.
O sea, más sencillo no te lo puedo traer.
Imposible. Bueno, pues damos OK al trío y hemos hecho un almacenamiento para todos los gustos. Pues nada, que quedamos así. ¿Cómo estamos de fechas? Hoy es miércoles, el jueves.
Hoy es miércoles, el
acuérdate,
jueves. Sí,
siempre
sí,
jueves,
sí.
Salvo que sea jueves santo, que
claro.
Vamos el día 31 o días como porque hoy. Porque, mañana...
porque el jueves
bueno,
tendríamos que estar comiendo torrijas en un jueves
ejemplo,
santo, claro.
Un copetes de a la semana. Hasta el próximo jueves, Carol.
Hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
pues ya le has escuchado hace un ratito, que saludaba a este componente del equipo de COPE 3D, que tiene solo un objetivo. Bueno, tiene varios, pero aquí reconocido tiene el que tiene, que es hacer inteligente tu móvil o tableta. De fábrica suele venir un poco escaso de inteligencia o con cosas que lo atontecen. Pero claro, si le metes cosas, ¿qué son? Son aplicaciones, y él es Mr. Aplicaciones. Don Juan Castromil, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, traes hoy cosas suculentas, pero tú tienes tu corazón. Entonces, tu corazón te dicta, mañana día del padre, yo tengo que mirar un poco por los que nos estáis escuchando, por los inteligentes y los que tenéis que ser lo más, y dices, vamos a buscar una utilidad real para el común de los mortales, que tienen una asignatura pendiente que, por supuesto, ni tú ni yo la tenemos, pero oye, hay gente que tiene la asignatura pendiente y descubre tú cuál es.
Pues efectivamente, como bien has dicho, mañana es el Día del Padre y no puede ser un Día del Padre si no hay una corbata de por medio.
Olé,
así que sí. Para aprovechar este regalo de última hora que se puede conseguir, pues yo añado subo esa apuesta a un segundo regalo, que es una aplicación que es gratuita para que ya el presupuesto pueda ir en una corbata de las buenas, y que está disponible para iOS y para Android, y que se llama Nudos de Corbata.
Nudos de Corbata.
Con esto ya...
Esa es la asignatura que tenéis pendiente, porque yo sé hacer el nudo Wilson, que me lo enseñó mi padre, que en paz descanse. Wilson, como Wilson este.
Como el de las pelotas de tenis.
Ese.
Me parece
tiene
a mí.
Pelotas de tenis la cosa, ¿sí?
Pues efectivamente, eso pues... Aparte de que es un hecho mundialmente reconocido que no hay dos nudos de corbata que se puedan hacer iguales, aunque sean el mismo, esto es como las huellas dactilares, nunca te sale igual, pues con esta aplicación lo que vas a hacer es poder aprender a hacerlos bien y encima tener una variedad, pues yo qué sé, o sea, según dicen, cada nudo de corbata es un estilo o una forma en la cual te sientes ese día.
Claro.
Con lo cual, pues puedes mandar muchos mensajes a través del nudo de corbata que te pongas, que yo personalmente... no sabría qué ponerme hoy, sinceramente, porque con esta corbata que me he traído...
Tú eres más de pajarita también, ¿eh?
Sí, bueno, también tiene una sección de pajaritas, pero ya. Lo bueno es que viene todo paso a paso y con gráficos.
Vale.
Entonces, al final te puedes hacer un lío con las manos y quedarte atado a la corbata, pero si sigues bien los pasos, pues podrás hacer, no sé si eran diez y tantas tipos de nudos, así que... Y con independencia que seas de Android o de iPhone, ahí no hay clase para estas cosas.
Lo que tienes que tener es corbata. Y luego sí. El truco que no cuenta, porque yo esa aplicación la he mirado, es que tú te haces el nudo, ¿no? Y entonces ya luego ya no le deshagas, tú tiras y dejas muy poquita cola, metes la cabeza y vas y vienes, ¿no?
Eso te aguanta 15 días. Cada 15 días hay que volver a hacer un nudo.
Yo las tengo todas colgadas con el nudo, ese es mi truco. Bueno, ahí tenéis la pista, porque a alguno de vosotros, vuestro papá os va a devolver la corbata y dice, hijo, ya no me caben, quédatela tú. Pero que gracias, ¿eh? Segunda aplicación, para la gente más coqueta, tenemos el maquillador... sin tocar. Es que corra el aire, ¿no?
Sí, bueno, es un concepto un poco raro que, de hecho, yo no lo he probado, lo ha probado Carolina, porque es de L'Oréal. Entonces, estuvo precisamente
porque
ayer
lo vale.
en una presentación donde se hacía, digamos, el desembarco oficial de esta aplicación para España, que se llama Makeup Genius, by L'Oréal. Y bueno, pues es como el genio del maquillaje, que es gratuita y que de momento está solamente disponible.
Ahora te pregunto, Carles.
No, es que lo que él no reconoce es que se lo ha probado también, lo que pasa es que no le queda tan bien como a mí.
No, evidentemente, el lápiz de labios no me queda igual.
Le veía un poco a pegotones, o sea, ya, espera, ya que se ha metido Carolina en tu sección.
Que me gusta a mí meterme.
Había mucho famosete allí, porque esta cosa de L'Oréal va allí, la Pressler y todos estos.
No, en esa precisamente no. Ten en cuenta que era un poco técnico, así de explicaciones.
Entonces nada, lo dejamos.
Claro, claro, es que ten en cuenta que esto no era un fotocall, sino que pues convertir tu teléfono móvil en una especie de maquillaje virtual.
Ya.
Para cuando, pues mira, opciones que tienes.
Venga.
Vas a la tienda y en vez de querer pintarrajetearte con todos los productos que hay de sample, pues coges, escaneas con la cámara del móvil cuál es el producto.
Muy bien.
Y entonces él ya, la aplicación ya lo sabe y lo aplica sobre tu cara, que está tomando en tiempo real sobre, o sea, con la cámara frontal. Con lo cual tú vas viendo cómo te queda la sombra de ojo, cómo te queda el lápiz de labios. Opción número 2, no estás en la tienda.
Vale.
Pero tienes hasta 500 productos en el catálogo virtual que tú puedes ir eligiendo. Y también te los aplica sobre la imagen que está tomando de ti en tiempo real.
Bueno.
¿Qué pasa? Que después tú ya, con tanto maquillaje que te has puesto, no sabes cuál es el que te queda bien. Bueno, pues te grabas una pequeña secuencia de vídeo que compartes pues con tu familia o con tus amigos a través de Facebook o de correo electrónico y dices, a ver, ¿cuál de todos estos me pongo para irme de fiesta? Uh-huh. Porque además también tiene looks más formales, más de fiesta, claro. Más de... Bueno, y nada, y después de todo esto, pues cuando ya sepas qué es lo que quieres, puedes o comprarlo en la tienda directamente o comprarlo online a través de la propia aplicación. Así claro. Que, de principio a fin, excepto ligar, te lo pone todo.
Yo tengo cierta curiosidad con esta aplicación porque a mí la gente que entiende, yo soy un poco tontuno, dicen, ese presentador, me lo han dicho, perdóname, el que dice, en 20 segundos, el tiempo. Me dicen, oye, se ha pintado los ojos. Digo, no, hombre, este tiene unos ojos venidos de fábrica así de bellos. Entonces yo puedo probar si me queda a mí el toque de ojo.
Puedes probarlo porque además tiene...
Además aquí en radio, esto es...
Sí, sí, o sea, yo de hecho en la presentación tenemos un amigo que se lo probó. Y amigo masculino, o sea que...
No, no, sí, sí, pero esto lo cortés no quita lo caliente.
Claro, claro.
Esto va así. Bueno, cambiamos de asunto. En 20 segundos vamos con otra. Hemos traído muchas mascotas, pero vamos, tenemos la mesa llena de caca de mascotas. Virtual. Pero esta vez has traído la más rara pero divertida. Oye, espérate. Por cierto, mascota, saca la caja de puros, mira. Ahí está.
¿Creí que no lo ibas a hacer? Hombre, pobrecilla.
Recién fumado, que no se puede. Pero un grillo sí. Un grillo puede hacer lo que quiera. Se come la lechuga. Se fuma los puros de la caja de puros. Ahí está. Déjale que haga lo que quiera. Cuando quiera que se esconda. Bueno, y lo dicho, de entre las mascotas que has traído en otras ocasiones, esta es el ninja.
Sí, es que paseando entre las secciones que tienes en el App Store de Apple, pues te encuentras de lo más raro que puedes ver. Y de repente ves una pequeña sección que pone mascotas virtuales. Y dice, bueno, pues habrá Tamagotchi, claro. Habrá cosas de este estilo. Pero claro, ¿cuál no es la sorpresa cuando tú pones a mirar y te encuentras con un ninja? ¿Qué pinta un ninja ahí en la sección de mascotas virtuales?
Con bueno, los patucos
pues,
esos.
Pues efectivamente, es una mascota virtual porque, en principio... Este ninja, que por cierto la aplicación se llama Clumsy Ninja, que es gratuita y que también está disponible además de para iOS en Android, pues lo que pasa es que tú este ninja es un ninja tontorrón. Acaba de llegar a la Academia de Ninjas y no tiene ni idea de cómo hacer el ninja. Y tú, pues a través de la pantalla y día a día, tienes que ir entrenándolo y enseñándole a comportarse como un ninja de pro. Ahí no sé si no he llegado a la parte...
Bomba.
Las bombas de humo, los nunchakus, efectivamente.
Ah, desaparece.
Por eso yo entiendo que lo han puesto en la parte de mascotas, porque es algo a lo cual a lo largo de cada día...
Yo no
día...
lo he probado, pero que... ¿Me voy a aburrir o no?
No te vas a aburrir, porque además tiene unos movimientos muy... Sí. Parece una marioneta, o sea, con los dedos van manejándolo como si fuese una marioneta, entonces va aprendiendo movimientos, va aprendiendo a actuar con las cosas. Lo que sí es que todavía no hemos llegado a la parte, digamos, que se ponga con la katana a cortar cabezas ni a cortar melones.
Sí, pues se pone bruto un ninja y te empieza a tirar de esas estrellas de punta y no veas tú.
Efectivamente.
Tienes que ponerte... Bueno, vamos a acabar en todo lo alto, ¿no? Porque traes una novedad, que es la fórmula para saber cosas de nosotros mismos. O sea, dice, vamos a mirarnos en nuestro mismo interior como si de un espejo interno se tratara la situación. Y dice, pues vamos a cogerlo fácil. Una cosa que te mida el tiempo que haces... cada cosa.
Pues sí, yo lo he visto, te diré luego el nombre, pero yo lo he visto como una herramienta ideal para los departamentos de recursos humanos, bueno. Para la gente súper productiva o que es súper ordenada, es decir, exactamente lo opuesto a lo que soy yo. ¿Y por qué? Pues porque esta aplicación que se llama TimeTag, que es etiqueta de tiempos, que es gratuita y que está disponible para iOS, pues es la típica aplicación en la cual tú vas asignando cuánto tiempo dedicas a las tareas que estás haciendo. Pues que si ahora estoy con un informe, que si ahora estoy visitando un cliente, que si ahora me estoy echando una siesta, digo, bueno, trabajando en alguna
Oye,
otra cosa.
Eso también cuenta, la siesta, eso claro. Va corriendo el tiempo, o sea, contar... y luego tienes que ir ampliando o recortando, depende, ¿no?
Contar el tiempo y parametrizarlo no tiene por qué ser estrictamente definido claro. Para un trabajo, o sea, también puede ser para hacer deporte o para relajarse, que es igualmente importante.
Para luego rendir.
Lo bueno que tiene esta aplicación es que lo que tiene es que tú, en la pantalla, tienes un gran botón y entonces seleccionas la actividad. La actividad que podría ser, pues, como te decía... Por ejemplo, salir a correr. Le das al botón y entonces empieza a contar. Hasta que le vuelves a dar al botón, que entiende que lo que has hecho es dejar de correr. Ese tiempo que él ha medido lo asigna con la etiqueta de color de correr, de estar haciendo running, y lo pone en el calendario. Cada vez que vayas haciendo una actividad de las que tú tienes parametrizadas en la aplicación, pues no tienes más que dar al botón de empiezo y dar al botón de cuando termino.
Vale.
Y a lo largo de la semana o de los meses, lo que te va haciendo es un gráfico de en qué has dedicado tu tiempo para que tú tengas idea de, bueno, pues igual me tiro demasiado tiempo comiendo porque he estado 5 días comiendo no todos seguidos, o por ejemplo, pues pierdo mucho tiempo en las visitas.
Esta es la, que, la aplicación agobiante, ¿no? Decir, ay,
bueno, que, depende de cómo sea. La, o sea, por eso te he dicho que es para gente muy productiva y muy ordenada, porque sí, eso te sirve al final de o sea, cuando ya tienes unas cifras amplias, para evaluar si tu nivel de trabajo corresponde con el rendimiento que andas buscando.
Vale.
A mí me ha parecido, sobre todo, muy visual a la hora de analizar los datos y muy fácil de utilizar, porque es simplemente darle un botón, ¿no?, al empezar, vale, y darle un botón al terminar. No tienes que andar poniendo más cosas.
Fenomenal. Bueno, pues nada, apuntada también. Os recuerdo a todos que lo decimos sin mucho detalle porque en el resumen de internet ahí están hasta los enlaces que Castromil nos trae para que tú solo tengas que mirar cómo se llama, pum, le das y puedes ir y echarle un vistazo, aparte de lo que él ya ha contado aquí. Pues nada, que nos vemos ya jueves.
Toca jueves.
Ya toca jueves. Así que seamos todos buenos. Tú no, tú eres un santo, amigo mío. Hasta entonces.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues si nos sigues de forma habitual, ya sabes que cuando llega esta etapa del programa, pues yo estoy como un poco risueño y feliz, porque es una novedad que ya es veterana, fíjate, novedad veterana, porque se ha integrado en el programa de una manera perfecta. Te estoy hablando de la sección Patrullando Twitter, pero hoy, como te he dicho en la presentación, te quiero sorprender con dos argumentos. El primero, que Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de Policía Nacional Española, está a mi lado y no en su contestador especial del programa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contento, estoy muy contento de estar hoy por fin en el estudio contigo, que siempre digo, a ver si me encantaría pasarme hablar a través del contestador con los oyentes y contigo, digo, bueno, uh-huh, pero en vivo mola más.
Pero que tiene que ser por algún motivo, como el que voy a descubrir ahora, pero sobre todo que sepáis que cuando él no está, yo hasta lo agradezco, porque es que está tan pendiente de la actualidad que ahora lo contaremos en la entrevista. Y el segundo motivo, que te decía que eran dos, el primero era ese, pues que hoy vamos a hablar de su libro, como decía aquel, vamos a hablar de tu libro, ¿no? Editado por los amigos de Aguilar, y yo creo que es muy conocido la gente que te sigue en Twitter, pero lo recuerdo yo, voy a estirar el brazo y lo cojo para no salirme de plano ahora mismo, @policía, las historias de un éxito. Pero yo diría que es la historia de mucho, mucho, muchísimo trabajo, ¿no, Carlos?
Efectivamente, pues por un lado, de muchísimo trabajo y luego de aplicar innovación a la comunicación, ¿no? Es, uh-huh, vamos avanzando todos, inevitablemente, sobre todo la sociedad, y es un ejercicio de adaptación y de utilizar la tecnología para comunicar y para ser más útil a la gente.
Y demostrar que la tecnología es fácil y está en todos los lados, pues qué mejor manera de hacerlo con un libro de papel, ¿no? Que también de éxito y que hemos titulado hoy además COPE 3D Empapelando Twitter, porque de alguna manera ahí jugamos con el tema de policía, tal. Pero bueno, sobre todo que es interesante también, ¿no? Que el guiño de la tecnología de los más punteros como tú y como yo y como los que nos oyen, también les gusta coger y leer lo que hablamos, ¿no?
Por supuesto, son distintos canales, son distintos formatos, pero siempre es inevitable. Sería absurdo la gente que de repente dice, el papel prohibido, digo, absurdo. Claro. El placer de leer un libro, el placer de leer un periódico, no tienes por qué renunciar a él, que oye, que te apetece, pues es absolutamente compatible, es conciliable 100%, igual que yo siempre digo que oye, que al final las redes sociales conectan mucho a las personas, pero un café mucho más.
A que sí, como el que quizás nos dé tiempo a tomar, ya lo veremos. Bueno, y lo lanzaste ya en 2014, porque fíjate, si un tuit se queda ya desfasado, lo que es un libro, lo bueno que tiene es que permanece siempre contigo. Eso es algo muy muy bonito, ¿no? Atesorar, pero también hay que actualizar, ¿no? Pero vamos por parte. Yo creo que esta reflexión que hago es que en 2014 se vaticinaba que iba a ser un éxito, pero el éxito está en que está totalmente de actualidad, ¿no? Aunque ha pasado un tiempo.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que está muy de actualidad, absolutamente. De hecho, estamos ya enfilando el camino hacia el 1,5 millones de seguidores. Seguimos siendo líderes mundiales en lo cuantitativo y sobre todo lo más importante para mí, lo cualitativo, el que aportamos a la institución, que aportamos a los oyentes, que aportamos a la gente, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante, decir, oye, ¿qué podemos aportar? ¿Qué construye? ¿Para qué sirven las redes sociales?
Claro.
Y paradójicamente mucha gente se creía que en una institución pública muy poco. Y resulta que ha servido de muchísimo. Si acabamos siendo el ejemplo, pues la OCDE nos pone como ejemplo de best practice mundial. Luego también, bueno, pues todo tipo de medios internacionales, universidades, agencias, universidades. Es un caso clarísimo de cómo utilizar esa web 2.0 para algo positivo, aparte de que, bueno, la gente que quiera ver, decir, oye, pues para algo personal, para algo profesional, y al final para construir una comunidad, que es importante.
Sí. ¿No? Bueno, el libro es de lectura recomendada para los que nos estáis escuchando, porque el éxito se demuestra andando, y aquí das datos concretos, ¿no? Porque empiezas a contar cómo amanece la idea, cómo van subiendo los números, ya hablas de que el objetivo del 1,5 millones va a llegar tarde o temprano o pronto, pero que, bueno, son datos muy enriquecedores, como el mirarnos respecto a vosotros, a otros organismos internacionales, ¿no? Ahí resulta que les disteis una en todas las pinillas, con los tacos, además.
Hombre, sobre todo, mucha gente nos decía, soy la segunda cuenta mundial, cuando todavía no habíamos superado el FBI, pero yo siempre hablo de que es algo anecdótico, absolutamente, sí. Lo cuantitativo, porque ya éramos muy superiores a ellos en utilidad, en innovación. Uh-huh. Acordémonos que innovar es en el uso también, ¿no? En el tono, en la bidireccionalidad, en la conversación, en muchísimas cuestiones, ¿no? En el enfoque. Claro. Y al final acaba siendo muy llamativo, y todo el mundo miró hacia nosotros al ver que éramos líderes mundiales, y luego líderes en España respecto a cualquier otra empresa, institución, entidad, pues también, ¿no? Somos muy conocidos, como te decía, pues esa comunidad que llamo yo de ciudadanos y policías, esa comunidad por la seguridad cercana y sincera, acaba siendo muy agradecida. Ajá. Y todo a través de, bueno, antiguamente decíamos a través del ordenador, a través de la tablet, ahora yo diría mucho más a través del móvil, ¿no?
Claro. Lo llevamos ahí. ¿Estarás de acuerdo conmigo que esto, APAS, es una referencia muy personal Twitter, ¿no? O sea, que tiene mucho del que tuitea, y también en el apartado de policía.
Sí, por supuesto, pero también para mí es fundamental el apoyo de un equipo.
Claro.
Es fundamental, porque también luego hay pues muchos mensajes que yo, por ejemplo, yo no veo ni uno solo mensaje que recibimos en Facebook. Lo atienden solo policías, por ejemplo, ¿no? Y luego también, pues, yo no sé de seguridad. Yo en el fondo sé poco paradójicamente, sé poco de policía.
Y yo de tecnología, por eso creo que también acertamos, porque sabemos repartir el juego. Claro, dice, claro, ¿quién es el mejor que analiza en España y en el mundo? Carolina Denia, conmigo.
Claro.
¿Quién tiene una visión periodística pata negra? Ángel Jiménez de Luis, conmigo. ¿De seguridad quién sabe? Incibe, en COPE 3.
Fantástico.
¿Quién elige la mejor página del planeta? Fundetec, María Rodríguez Vegas. Y así todo. El mejor espía de Instagram, Pedro Tortoso. Un abrazo, amigo mío. Y así seguimos y no acabamos. Claro. Y el mejor en Twitter, tú.
Pues muchísimas gracias.
Es que eso es el tema.
A mí me pasa,
y por eso estás con nosotros.
Yo creo que los que más saben de seguridad, los que más saben enfocar, decir, oye, el rigor policial, claro, lo saben los policías. Y creo que es fundamental, ¿no? Luego yo le doy el contenido, la estrategia y el formato. Pues sí, pero es fundamental el conocimiento, decir, oye, el producto, claro, lo hacen ellos.
Pero luego contar cosas como las que dices en el libro, las ve una persona que sabe dónde están las cosas, y el que las ha hecho a lo mejor se le olvidan. Ejemplos. Apasionante el Héroes Orzán, ¿no? Sí. Eso es un detalle.
La verdad es que es impresionante y conmovedor, ¿no?
Cuéntanos un poquito la historia para los que
pues,
no.
Bueno, pues tres agentes que desgraciadamente el primero se lanza a salvar en pleno temporal increíble en La Coruña, un temporal marítimo, a las 4 de la mañana, un jueves por la noche. Uh-huh. Ese temporal resulta que se lanza a salvar a intentar salvar a un chaval checo, pues que había bebido y que se tira con olas de 5 metros en la playa de Lozoran a bañarse. Se lo lleva al agua con una resaca enorme, y entonces se mete otro compañero a intentar salvar también a la gente, ¿no? Ajá. Y a continuación va un tercer agente, y al final, pues oye, llegan muchísimos refuerzos, se prohíbe meterse en el agua porque era imposible rescatarles.
Sí.
Desgraciadamente fallecen, y toda España se conmueve con una historia así de heroísmo, uh-huh, y de sacrificio tan brutal, y nos colapsan absolutamente las redes sociales.
Claro.
De mensajes de ánimo, de apoyo, de abrazo, de admiración, ¿no? Todo lo que muchas veces pensamos que la gente siente en el offline, ¿no? Que nos dirían en la calle, pues lo que acaban transmitiendo a través de las redes sociales de forma inmediata, rápida,
claro,
era trending topic desde primerísima hora de la mañana, desde las 7:30 de la mañana ya era trending topic Orzán, ¿no? Uh-huh. Y toda la gente se conmovió y nos mostró esa solidaridad, ese cariño, esa admiración, claro, a través de
ahí
las
es
redes
cuando
sociales.
Uno ve que no pasa nada por arriesgarse y que le trolee cualquier percebe que hay por ahí, ¿no?
Hombre,
o que te llegue uno con haciéndose pasar con otro, cosas de cualquier tipo. Merece la pena Twitter.
Yo la verdad
merece
es que
la pena la gente.
Yo, por supuesto, y además estoy súper contento de los troleos. Es muy importante y los troleos, el 99% son de buen rollo.
Uh-huh. O sea, sí, es que cierto, es cierto.
Es magnífico.
Pero el uno tiene una mala baba.
Sí,
cuidado, ¿eh?
Por supuesto. Sí. Pero hay que contar con ello. Eso yo cuento con ello. Pero que
sin
conste
miedo.
Que a la policía nos trolea muchísimo y es maravilloso. Nos trolean de buen rollo, de vacile,
sí,
de
sí.
broma.
Y además tú lo llevas bien, ¿eh?
Hombre,
sí,
me encanta.
Sí, sí, por eso digo.
Me encanta.
Hay quien se viene abajo, ¿eh? También hay que, por eso lo pongo ahí, ¿no? Que
hay que tener espaldas muy anchas
hay
para,
que tener muy ancha, muy
para
ancha.
Atender a la gente, sí, para atender sí, nada más sí. una comunidad. Tú piensas que recibimos unas 5.000 menciones al día, 5.000, que tratamos de ver todas. Y la verdad es que hay que tener siempre, siempre la espalda muy ancha para entender que, bueno, pues hay gente que no quiere conversar, quiere hacer un desahogo.
Sí, sí.
Y yo, bueno, pues vale. Y luego hay mucha gente que quiere bromear, que nos quiere mostrar el cariño con, bueno, pues con
vacile. Ahí tú entras bien, ¿eh? Tú entras fácil en la broma,
sí,
¿eh? No,
sí, sí.
No hay problema, ¿eh?
Es fundamental.
Yo creo que alguno, cuando a lo mejor se mete por primera vez en arroba policía, dice, bueno, estos son unos que están suplantando.
Hay muchísima cuidado, gente que me han dicho, no seréis un fake, sois claro, un fake. Claro. Muchísima gente, sí. Si me hubieran dado un euro por cada vez que nos dicen eso, seríamos millonarios.
Sí, sí. No me... Bueno, hablando del libro, este capítulo a mí me ha emocionado porque yo lo recordaba y al leerlo, pues por eso digo que es muy interesante poder tener la mano. ¿Cuál es tu preferida? ¿La historia preferida, si tienes alguna? Alguna tienes que tener
pues,
de todas las que cuentas aquí.
Pues mira, paradójicamente se multiplicó lo de Héroes Orzán, se multiplicó con nuestra compañera de Vigo.
Ah.
Para que os hagáis una idea... Nuestra compañera de Vigo bueno, murió tiroteada en un atraco, la pobrecita Vanessa, y bueno, pues fue algo increíble en Twitter y en Facebook. En Facebook, para teneros una idea, 142.000 me gustas a un lazo negro.
Sí, sí.
142.000 me gustas, ¿no? Uh-huh. Y luego también, pues hombre, lo que más me gusta, hay muchísimas anécdotas, muchas los del fake, oye, que está verificada y es un fake, está clarísimo que es un fake. Luego hay muchísimas anécdotas pues llamativas, pero luego también pues detenciones que se permiten, que se logran gracias a toda la información que nos aporta la gente, ¿no? Que es increíble la cantidad de colaboración ciudadana y eso también nos encanta. Pero normalmente todas las historias, esa componente humana para mí es fundamental.
Uh-huh.
El que luego te demuestran pues oye, de persona a persona, el charlar, el hablar y demás. Creo que es fundamental el expresar, el ver, el sentir, el darte cuenta que es un canal en el cual están personas y que sirven para unir, ¿no? Para unir fuerzas, para unir sentimientos, para relacionarse, y es muy, muy positivo. Además, es muy divertido también. Hay que saberse tomar con sentido del humor. Para mi desgracia, me encantaría decir que tenemos, pero yo creo que ahí debo hablar en singular, errores, varios errores, ¿no? Y luego pues mis compañeros me dicen, si es que eres nefasto, chico, cómo eres tan torpe, ¿no?
Bueno, pero eso te lleva para arriba seguramente.
Sí, ¿no? Encima la gente, bueno, la gente lo toma como un...
Claro. Oye, por cierto, a colación de eso, hoy muchos tienen la oportunidad de saber quién está tecleando 140, que eso tiene su rollo, porque uno se pasa fijo, pero hay que hacer 140 caracteres. ¿Quién es Carlos Fernández Guerra, para el que le está escuchando?
Pues
dicen, este es un policía.
No, soy comunicador, soy el único no policía del equipo de policías. Tenemos un equipo de 8 policías licenciados en el gabinete de prensa y luego también, no solamente el gabinete de prensa, sino también, bueno, pues realizan un grupo de redes sociales que están todos preparados para gestionarlas. Y yo, bueno, pues yo dirijo la parte de redes sociales, de toda la estrategia, el contenido y demás, pero soy periodista, soy comunicador.
Vale.
Soy comunicador y me dedico a la comunicación corporativa desde hace mucho tiempo. Y a distintas cuestiones de comunicación, ¿no? Y luego, pues hombre, paradójicamente, el canal redes sociales es el que la gente me conoce mucho más por ello, pero yo me dedico a la comunicación corporativa de siempre, en el offline, comunicación corporativa, todo lo que sea aportar a una empresa, a una entidad, desde la comunicación. Y bueno, finalmente, en esta ocasión ha sido aportar a los ciudadanos para luego aportar a la institución.
Arroba policía, las historias de un éxito. Esto hay que hacerlo como se tiene que hacer. Mira, he traído yo un... Ponme un hashtag en la portada porque esto al que nos escriba se lo regalamos. Entonces, un hashtag, eso es, ya sabes tú, ¿no? La almohadilla y algo ahí que lo lleve porque yo sé que a alguno le va a hacer mucha ilusión y mientras él lo está poniendo y yo... No lo voy a decir, se lo va a llevar él y cuando se lo lleve lo decimos, ¿no? Por ejemplo, quien quiera, cope3d@cope.es, cope3d@cope.es, te lo mandamos y seguro que va a ser muy interesante, que a lo mejor tú que no eres muy dedicado, no digo Carlos que estaba escribiendo, sino tú que me escuchas a la lectura, pues igual te vienes para arriba y empiezas por esto y acabas vete a saber. Oye, por cierto, porque tú eres capaz de hacer dos cosas a la vez, eres medio mujer.
Ojalá.
Al escribir de puño y letra, como estás haciendo ahora en este hashtag tan divertido que estás haciendo, recomiendo escribirme, ¿eh? Y lo haremos además con una mano inocente. ¿Estás pensando ya en seguir escribiendo esto? Porque el tema está complicado. Ya me has dicho que no hay café, que te vas corriendo.
Efectivamente.
Por eso. Entonces, ¿eso te va a dar tiempo? ¿Están tus planes? ¿Cómo va la cosa?
Pues la verdad es que vamos a ver por dónde vienen. La verdad es que en unos meses han pasado una cantidad de cosas tan increíbles y tantas y tan fantásticas que, bueno, que vamos a ver cómo se hace o cómo no se hace, a ver qué punto le damos, ¿no? Y luego también es inevitable el pensar futuro, en proyectos, en retos, en siempre el reto y las posibilidades que hay, ¿no? El aportar.
Estoy metiéndote en la música de Hill Street. Esta fue sin preguntarte, porque yo sé que tú eres un tipo joven, pero que seguro que tiene su mente en las buenas series como esta.
Me encanta esta.
Y yo quiero acabar luego, que es ya, diciendo, tengan cuidado ahí fuera, que era una palabra. Esto se repite en la vida real cuando la policía, porque esta gente se la juega. Esta gente, la como tú es que lo cuentas, pero se la juega.
Yo siempre digo que los héroes son los de azul, los que están cada noche en la calle, cada mañana, cada tarde, afrontando los retos de seguridad, protegiéndonos, preparados y con vocación de servicio. Yo me encanta la frase que dicen algunos policías, que dicen policía, uno es policía las 24 horas del día, ¿no? Y dispuesto siempre con esa vocación de servicio. Jamás podré ser, tener esa vocación como tienen ellos, a los que admiro tan profundamente.
Pues ahí queda el tema. ¿Algún dato que quieras destacarnos y ya en la despedida, Carlos?
Que a todos os espero en @policía, que a todos esperamos aportaros utilidad. Nuestro objetivo va a seguir siendo siempre, pues, a través de el 091 en urgencia, en la calle, en la comisaría y en las redes sociales también, en la web www.policía.es o en facebook.com/policía nacional o twitter.com/policía, claro está.
Fíjate que yo siempre suelo decir, ya al final del programa damos la tarjeta de visita, yo ya digo, si me buscas, me encuentras. Porque también luego tienes la manera de denunciar con aplicación, las alertas de policía, que os recomiendo a todos que os suscribáis, que nunca las habéis activado, ¿verdad? Pero bueno, no está de más tener ahí ese aviso.
Pues somos líderes mundiales con 55.000 suscritos en a Twitter Alerts, pero confiamos en jamás utilizarla, la verdad.
Bueno, Carlos Fernández Guerra, hasta luego, porque hoy nos has hecho un especial de patrullando Twitter, pero te consideramos parte de nosotros y espero que tú te sientas también parte de COPE 3D.
Por supuesto.
Así que para el jueves próximo, en punto, quedamos.
Efectivamente, nos vemos el jueves.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past.
Pues ahora lo que toca aquí en COPE 3D es darte una dimensión que estás esperando, que es la de un consejo para elegir lo mejor de Internet. Y para ello, semana a semana, lo que hacemos es añadir a favoritos un espacio, una web, y siempre lo hacemos con María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
María, la conocéis, si sois nuevos, viene de la Fundación de la Tecnología de aquí de España, Fundetec, que ya hemos estado contando en programas anteriores, han dado sus premios, sus galardones. Quedaban pendientes dos premios que fueron otorgados ya hace una quincena, ¿no, María? De días.
Así es, el día 15 de marzo.
Ajá. Uh-huh. Y si queréis ver la historia, pues vais para atrás en el podcast y ahí tenéis lo que hemos contado. Pero tenemos todavía unos premios importantes que yo, pues como hice la otra vez, ¿no? ¿Para qué cambiar el guión, no, María?
Claro que sí. Pero Javier, déjame que diga que estamos que lo tiramos, estamos de rebajas porque estamos dando dos por una. Llevamos la semana pasada y esta, en vez de una web recomendada, damos dos.
Dos, sí.
Vamos, que no hay quien nos aguante.
Sí, además de cabeza te digo, una era impresionante por aquello que recobraba gente que tenía un problema, daño cerebral, y la otra que miraba al baño. Si alguno nos escucha, si queréis arreglar el baño de casa, echar al podcast anterior, ¿no? Y, pues lo dicho, ¿no? Voy yo a decir que nos quedaba una categoría muy chula, mejor proyecto de entidad pública para la ciudadanía, y sonaron allí cornetas y tambores y timbales para decir, el galardón ha correspondido, además este era un viejo amigo yo creo, Servicio de Empleo Público Estatal, SEPE. Con una cosa interesante.
El SEPE, la verdad es que hay gente que todavía no lo sabe, pero es el heredero del antiguo INEM, que el INEM como tal ya no existe. Hay mucha gente que no lo sabe. Yo creo que tienen que hacer una campaña de marketing importante para establecer su nueva marca, porque el SEPE es el actual INEM, que ya no existe, como digo. Bueno, pues ellos han puesto en marcha un portal que se llama Empléate. Y este portal ya lo hemos comentado aquí porque se presentó en el mes de julio del pasado año y ya comentamos en su momento que nos pareció una interesante iniciativa. Ahora le hemos dado este premio porque dábamos prioridad también a proyectos que impulsaran el empleo, que es algo que necesitamos grandemente y fuertemente en España, ¿no? ¿Qué quiere este proyecto? Pues ya bastante duro es buscar trabajo, que yo creo que es el trabajo más ingrato de todos, el de buscar trabajo.
El trabajo de buscarlo.
Y si te tienes que poner a mirar uno por uno en cada uno de los portales de empleo que hay, de empleo público y privado, pues te puede dar pues un pampurrio, que dice una amiga mía. Entonces, ¿ellos qué han decidido? Vamos a crear un portal que reúna en un único sitio web todas las ofertas de empleo público de España, es decir, a nivel estatal y a nivel comunidades autónomas. También recoge la de las ofertas de la red EURES de la Comisión Europea, o sea, empleo público a nivel europeo, y luego de entidades privadas de intermediación laboral, de las que conocemos todos, que deseen adherirse al proyecto. Pues algunas importantes ya se han vinculado a este proyecto, y el fin al final es ese, facilitar la búsqueda de empleo a los que están buscándolo ahí desesperadamente y mejorar su experiencia digital, que entren en un sitio y ahí puedan tener acceso a todo el amplio abanico de propuestas. Y al mismo tiempo, quien está buscando candidatos, también a través de este portal, tiene una masa crítica mucho mayor que si vamos buscando uno por uno en otros portales. Una cosa interesante que nos parecía es que también el portal hace una labor de asesoramiento profesional. ¿Qué quiere decir? Pues que en base a cómo está el mercado laboral en ese momento, trata de redirigir mediante la formación a los demandantes de empleo están buscando en unos entornos, en unos sectores que están en crisis, que no tienen generación de empleo, para que vayan redirigiéndose hacia otros sectores en los que sí que hay demanda. Entonces hacen recomendaciones de formación para que, como digo, la gente se recauchute un poco, se recicle y que pueda buscar empleo en otros nichos de mercado que ideas, están más activos.
Ideas. Sí, yo creo que es merecido, porque todo lo que sea dar pistas en estos momentos tan difíciles y tan duros, pues no viene mal. Y bueno, ahí tenemos la idea y también el recuerdo que ha dicho María, con muy buen tino para la gente de aquí de España, que otros tendréis otros organismos. INEM es SEPE.
Perdóname en que te incida, Javier, que no hemos dicho la página web, que parece la comentamos. Empléate.gov.es.
Empléate.gov.es, vale, y os recuerdo a todos que en la web de premiosfundetech.com ahí tenéis recogido todo y podéis verlo también.
Y luego también quería añadir que hay sectores en los que la demanda de puestos de trabajo no se cubre. En el sector de la tecnología, sobre todo. O sea, que la formación en el uso de la tecnología es importantísima para mejorar la empleabilidad. Y déjame que lo diga, porque fíjate que estamos trabajando mucho en esto. Vale. Hay que adquirir competencias digitales, porque esto va a mejorar notablemente nuestra capacidad de búsqueda de empleo. Porque, como digo, hay puestos de trabajo del ámbito tecnológico que no se pueden cubrir por falta de profesionales que respondan a esos perfiles.
Y ahí podemos tener entonces las pistas. Pues sí, has hecho muy bien en interrumpirme. Tú dame las pataditas siempre, porque veo... sabe todo el mundo que es para bien. Bueno, y vamos con la última categoría que premiasteis, era al mejor proyecto de entidad privada para el fomento de la ciudad inteligente, esa gran desconocida, pero que cada vez le están empujando más, y vosotros con un premio a una empresa de aquí, de la capital de España, que es Think Tank Herrero.
Pues sí, él es también, digo él porque él Herrero sí, sí. Es la persona, vale, Eugenio Herrero, que ha puesto en marcha toda esta iniciativa que hemos reconocido en los premios Fundetec con este proyecto que va orientado al ámbito de las Smart Cities, que sabemos todos que está muy de moda. Déjame que recuerde que Fundetec es actualmente la oficina técnica de la Red Española de Ciudades Inteligentes,
sí,
y nos parecía interesante incluir en nuestros premios una categoría orientada a estos ámbitos. Ya lo hicimos el año pasado, este año ha sido la segunda edición que incorporaba esta categoría, y yo creo que ha sido un digno ganador Eugenio Herrero con su aplicación Safety GPS, que si te parece comentamos la página web
y
ya dejamos los deberes hechos.
Vale.
www.safety, como seguridad en inglés,
con
Y, safety,
¿no?
safetygps.com.
Safety, vale. Con Y, gps.com.
Esto es un sistema de intercambio de información bidireccional, y ahora explicamos, y geolocalizada.
Vale.
Y ahora explicamos. Los ciudadanos y las autoridades de ámbito local. Estos son los que están conectados de forma bidireccional y geolocalizada, porque si yo soy un ciudadano, voy por mi ciudad y encuentro pues un problema en la vía pública, un accidente que ha ocurrido y hay que avisar para que alguien venga a socorrer a las personas, o cualquier problema que deba ser comunicado para que alguien tome las medidas adecuadas y lo resuelva, pues yo como ciudadano contacto con las autoridades de mi municipio y el ayuntamiento, a través de su canal de turno, pues pone en marcha, como digo, las actuaciones necesarias para dar respuesta a ese problema. Geolocalizada, porque desde el momento en que yo me encuentro en un punto cualquiera y hago una notificación a mi ayuntamiento, mi ayuntamiento recibe exactamente las coordenadas en las que yo me encuentro y donde está ese accidente o ese problema o lo que sea.
Sí.
Eso es una dirección.
Vale.
Y en sentido inverso, el ayuntamiento puede ponerse en contacto con todos los ciudadanos a través de la plataforma si, por ejemplo, hay una emergencia de un desalojo o unas inundaciones que hacen que, si tú estás en esa zona, porque saben dónde está cada usuario, pues que manden una alerta a toda la gente que esté en esa zona para que la evacúe, o si hay una fuga de gases tóxicos o cualquier problema de estos de un huracán o un tifón o cualquier cosa de estas.
Un canal más de información.
Exacto, es bidireccional y es geolocalizado.
Vale, vale.
Y nos parece que es también muy interesante.
Sin duda. Bueno, pues aquí cerramos los premios Fundetec, que empezaron ya hace tiempo, pero tenían que tener un hueco, yo creo que importante, en un programa que solo damos en esta parte de añadir a favoritos recomendaciones sensatas de internet, porque hay cada cosa por ahí que te puedes morir. Y entonces, bueno, yo creo que ya con esto hemos demostrado que son ideas fabulosas. Bueno, María, pues nada, que enhorabuena.
Bueno, déjame que termine felicitándote por adelantado, porque tú eres papá.
¡Ole!
Y felicidades a todos los padres, a todos los Pepes, a todos los Josés, Josefas,
sí, señor.
Que mañana estamos de celebración de un buen día.
Sí, siempre hay que tener un recuerdo grande en estas ocasiones, porque siempre hay que tener un motivo para encontrarse con alguien de esas facetas que has dicho, desde la paternidad hasta el nombre. Pero siempre es un momento muy, muy grande. Bueno, María, pues nada, tú no eres María Pelo, ¿no?
Yo soy María
Aceca. Bueno, para tu María ya me acuerdo yo. Que nada, que hasta dentro del próximo programa, que gracias y que volvemos ya con más Añadir a Favoritos.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
COPE 3D.
Pues toca ahora, ya en este instante, la dimensión que estás esperando. Te hablo del ocio digital. Por tanto, cogemos lo más amado, mandos, consolas y teclados, para hablar del videojuego. Es el octavo arte. ¿Dónde estamos? Aquí comienza tu tiempo de juegos. Y hoy, de arranque, miro a eso que estamos coleccionando. Estantería de favoritos. Todos los lomos son preciosos. Este también. Vamos a hablar y vamos a poner en nuestra máquina Battlefield Hardline.
2-21 en curso. Unidad SWAT del centro.
¡Nueva nivel! ¡Todos quietos!
Ha habido disparos y un sospechoso ha sido eliminado. A todas las unidades, necesitamos refuerzos. Agente abatido.
¡Policía! ¡Las manos donde pueda verlas!
¡No!
Pues sí, esto que estamos escuchando es un fragmento de Battlefield Hardline, acción en primera persona, 18 primaveras para poder tocarlo, y del que vamos a conocer detalles pues con un buen amigo de COPE 3D que viene de EA Games, y es Daniel Montes, que es Product Manager además del juego, es decir, el que se lo ha pasado sí o sí. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, digo eso, ¿no? Que tú el privilegio de haberlo... conocerlo de cabarrabo lo tienes, ¿no?
Bueno, lo hemos tratado ahí desde hace algo de tiempo. Sí. Y nada, pues sí. Entonces, siempre es raro lanzar un juego cuando ya bastante tiempo jugando.
Claro.
Así que sí.
Vale. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, yo voy a reconocer a todos que no lo he tocado todavía, le tengo ahí puesto para empezar con él, pero digo, pues, ¿con quién hablamos que nos dé las claves? Pues el con el que se lo ha pasado. Y además, como es una persona de confianza y una de una compañía que siempre nos trae buenos títulos, no nos va a engañar en ninguno de los casos. Pero bueno, si te parece, yo lo que sí podemos subrayar de entrada es que, pues eso, que hace más de un año, ¿no?, disteis a conocer por dónde iban los tiros, nunca mejor dicho, de este Battlefield. Hemos visto muchos escenarios, argumentos en la franquicia Battlefield, pero ahora toca, pues, ya hablando de argumento, pisar las calles de la ciudad, ¿no?, con un detective de protagonista. El tema está por ahí, ¿no?
Sí, bueno, como bien dices, hace justo un año ahora que lo anunciamos, y bueno, pues hemos tenido ocasión de ver un poco de todo, ¿no? Multiplayer, single player, cuál es, un poco, en qué escenarios se desarrolla el juego, que son, bueno, pues dos ciudades de Estados Unidos, que son Miami y Los Ángeles, con un detective, como muy bien decías también, que es como el protagonista, ¿no?, la cara más visible del juego. Y en ese sentido, bueno, pues se nota un poco quizá de ese aire fresco que se le intenta aportar a la franquicia Battlefield con el hecho de, bueno, de este Battlefield Hardline, que es una pata más dentro de la franquicia, como ya hubo en el pasado otras experiencias, y bueno, pues que es un título diferente, fresco, rápido, y bueno, que esperemos que guste mucho a todos, ¿no? Con, claro, la temática esta de policías y
que es un poquito ya pisar los terrenos de GTA, vamos, para entendernos, ¿no? Que nos metemos ya en una ciudad y oímos que la policía... Por cierto, el protagonista, Mendoza, ¿no? Se llama Nick Mendoza.
Nick Mendoza, sí.
Nick Mendoza, ¿no? Y este hombre va a ser un protagonista que, por cierto, me cuentan, porque ya he dicho que no lo he tocado todavía, que el sigilo... No ya también los tiros, que también, porque vamos a hablar primero del modo campaña, va a tener también su manera de estar y de vivir el juego, ¿no?
Pues la verdad que era que lo dices, el modo campaña o el single player, pues es muy importante en este Hardline. Uh-huh. Es un bueno, ha sido desarrollado por Visceral Games, que es nuestro estudio que está en Estados Unidos, que es responsable de títulos como Dead Space, por ejemplo, en el, claro, pasado. Y ese, bueno, pues es un punto muy muy fuerte de este Hardline, que quizá pues en el pasado con Battlefield 3 o Battlefield 4 la gente, bueno, pues se centraba más en el multiplayer o como que tenía más fama, ¿no?, el multiplayer, y en este caso pues la parte de modo campaña es, como te comentaba, muy importante, es uno de los grandes atractivos del juego, ¿no?
Sí, porque es cierto que son, yo lo considero como si fueran dos facetas en una, ¿no? Porque hay mucha gente, o algunos, que nos gusta más una u otra, ¿no? Y yo creo que es interesante la apuesta que se haga por un argumento, una línea, y entonces en la manera de jugar, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué pistas, qué claves va a tener que estamos, empezamos por la campaña? ¿Qué trama? ¿Qué vamos a tener que necesitar para ir pasando de un escenario a otro?
Bueno, la trama no te la voy a desvelar porque sería un spoiler. Para
sí, no, no.
Que,
todo esto despacito y dejando mucho entrever. Sí, pero bueno.
Pero sí que va a ser muy importante, como bien apuntabas ya y te han contado bien, el tema del sigilo. Un poco hay, pues, gran cantidad de dispositivos para ayudar al jugador a jugar de una forma, bueno, pues más calmada o diferente, ¿no? Sí, que no sí, a tiro sí. limpio, pues vale. Un poco con escáneres, con elementos de distracción, vale. Un poco haciendo más tarea de investigación para resolver crímenes, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es una digamos, nueva forma, ¿no?, de enfocar el single player que creo que, bueno, que es sorprendente y que a la gente le gusta bastante.
Qué bien hizo la aventura gráfica al videojuego, ¿eh? Porque esto de ir incorporando el descubrir cosas y maneras de no tener una línea única, ¿no?, que en este caso es las armas, la contundencia, sino también el tirar de coco, pues oye, está muy bien. Ha habido un proceso largo beta, ¿no?, del que, eso sí, he leído incluso en vuestras notas y en vuestras páginas oficiales, que os ha dado pie a tener muchas y buenas conclusiones e incluso cambios en la manera de trabajar este producto final, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante para nosotros, y en los últimos tiempos mucho más, el hecho de estar muy pendientes de lo que los jugadores tienen que decir y de un poco de recibir feedback de la comunidad. Y de, bueno, pues ir mejorando las cosas que no cumplen con las expectativas de los jugadores en ese sentido. Bueno, pues a través de varias betas se ha recabado mucho feedback de los jugadores y, bueno, pues se han mejorado o se han cambiado cosas en el juego. De manera que, bueno, pues de hecho, bueno, pues el título estaba previsto para salir a finales de octubre. Se retrasó para salir para mediados de marzo, con lo cual, bueno, pues lo que perseguíamos es tener una experiencia mucho más sólida, mucho más robusta, y sobre todo, bueno, pues que cumpliese más con las expectativas de lo que los jugadores esperaban de un juego de la franquicia Battlefield y que saliese, bueno, pues de un estudio de Electronic Arts.
Y además que es un guiño bueno a la gente que sigue esta trama desde sus inicios, ¿no? Y por cierto, para hacer guiño, el tener detalle con los veteranos de la franquicia, ¿no?, que ahí va a haber premio, ¿no?
Perdóname, se me
dio
la pregunta.
Sí, me refiero que bueno, esto también tiene que ver con el apoyo que da la gente que sigue las franquicias desde el inicio, ¿no? Que ya, y entonces también lo hace, habéis dado como una especie de premio para los más veteranos, ¿no? Les habéis reservado quizá una sorpresa a los que siguen Battlefield desde hace tantos años.
Por supuesto, para nosotros y sobre todo dentro de la franquicia Battlefield, la comunidad siempre ha sido un puntal importantísimo. Siempre hemos estado pues muy en contacto con ellos, escuchando, pues colaborando, recibiendo un poco sugerencias, ayuda. Son títulos que sin ayuda de la comunidad no sería posible que estuviesen donde están ahora mismo. Entonces, en ese sentido, siempre pretendemos estar, bueno, muy muy enfocados a ellos y bueno, pues que puedan tener, bueno, esas pequeñas píldoras, ¿no?, de vez en cuando.
Vale. Bueno, nos metemos con el multijugador. ¿Qué es lo que vas a creer que más va a gustar a los que están esperando esa faceta que tú bien has marcado ya, que nos vamos a encontrar la de campaña, que también le gusta a los de multijugador, pero el tipo de multijugador necesita novedades, ¿no? ¿Qué es lo que más le va a gustar?
Hombre, la verdad que de lo primero que se van a dar cuenta es de... un poco el estilo, la temática de como de serie americana de acción, ¿no?, con tipo Previously On, y luego a nivel de un poco de modos de juego, pues hay 6 modos de juego, que creo que alguno de ellos que pusimos en marcha en la beta, como el Blood Money, ha sido, vamos, verdaderamente se le ha encantado a la gente. Pues el modo atraco, van a haber, digamos, ciertas similitudes con mecánicas o modos que ya están presentes en otros FPS, con lo cual, bueno, pues siempre va a ser cercano o sencillo para la gente que está muy acostumbrada a jugar a FPS, pero para un público que, bueno, que quizá no es tan pro, ¿no?, a la hora de jugar en ese tipo de juegos, pues accesible para poder entrar.
Vale. Oye, ya se lo he dicho, ya se empiezan a contar cositas. Hablamos de packs de expansión. Esto habéis ya... tenéis algo decidido, ¿no?, de la manera de ir evolucionando, ¿no?
Bueno, ahora mismo hay, bueno, pues un plan de packs de expansión, ¿no?, que irá saliendo a lo largo de toda la vida del título.
Sí.
Y además de eso, bueno, pues hay un servicio premium, que es el servicio premium que los usuarios, los jugadores conocen ya de Battlefield 4, por ejemplo, y que, bueno, pues está anunciado y tiene una serie, pues, de ventajas, ¿no?, para los usuarios que sean premium, como, bueno, pues, por ejemplo, máscaras de para los personajes, que son únicas para los jugadores premium, o un editor de camuflaje, pues, apoyo al tema del juego competitivo, y además 4 packs de expansión que saldrán, pues estarán disponibles 2 de ellos en verano y los otros 2, bueno, pues uno en otoño y otro a principios del año que viene.
Bueno, esto significa lo de siempre, que es buena inversión en el ocio, echarse un Battlefield, y ahora con Herline pues parece que va a ser así. Bueno, por último, me gustaría subrayar también el esfuerzo, porque siempre es un añadido que le dais al doblaje. Incluso recordamos que el año pasado tirasteis de Imanol Arias, nada menos, que ahí le sacasteis de Cuéntame para meterle en un Battlefield, y esta vez volvéis a hacer un doblaje al castellano importante.
Bueno, la verdad que siempre se intenta apostar un poco por la calidad a la hora del doblaje. Además, es algo que se hace aquí de forma local. Y bueno, pues creemos que sí que efectivamente, bueno, pues el background de los personajes y su experiencia pues aportan un valor añadido al título y que tiene un doblaje pues muy muy correcto, sí.
Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, me lo jugaré y ya te llamo yo a ver qué me ha parecido. Daniel Montes.
Acabo de recibir comentarios.
Sí. Electronic Arts, que enhorabuena por el título y hasta otra ocasión.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Te ofrezco ya la zona VIP, un espacio construido solo para ti que te ofrece la visión del videojuego única, porque los grandes del sector son los que deciden qué te interesa saber. Ellos te van a contar sus noticias, su actualidad. Ya están acomodados en tu zona VIP Begoña Blanco de Nintendo, que le damos la bienvenida porque es su primera zona VIP, Carlos Villasante de Microsoft, todo un clásico, y otro clásico también, Javier Borrego, que conoces, de PlayStation.
Encantada de estar con vosotros, así que nada, os voy contando. Bueno, para empezar, ya que viene el Día del Padre, si queréis jugar en familia, disfrutar con los amigos, echaros unas risas, el juego es Mario Party 10. Es la 10ª entrega de los Party Games de Mario, eso es signo de algo. ¿Qué tiene? Tiene más de 60 minijuegos con los que vas a poder disfrutar muchísimo con tus amigos, y tiene el modo Bowser, con el que vas a poder jugar hasta con 5 personas, y quien se ponga en el papel de Bowser, pues se pone en el papel de Bowser con todas. O sea, es el que fastidia, es el que hace la vida imposible al resto, y posiblemente que se eche un poco más de risas a costa del resto. Esto siempre en buen plan, os lo digo, pero es muy, muy, muy divertido. Mario Party 10 también es compatible con Amiibo. Ya sabéis que también este viernes sale a la venta la Super Mario Collection de Amiibo con varias figuras del universo de Mario. Todas ellas van a ser compatibles con Mario Party 10. Y además, muchas figuras de la colección de Super Smash Bros. Que tengan relación con el universo de Mario también van a ser compatibles con Mario Party 10. ¿Qué más novedades tenemos anunciadas para este viernes? Pues sale a la venta Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Además sale tanto para 3DS como para Wii U. Y lo bueno que tiene es eso, es que si tú te compras la versión de 3DS, también la vas a poder jugar en Wii U y viceversa. Si te compras la versión para Wii U, lo vas a poder jugar en 3DS. ¿De qué va Mario vs. Donkey Kong? Pues es un juego de puzzles, ¿vale? Hay 60 niveles que tú vas a tener que superar. Y en esta, bueno, la línea argumental es que Donkey Kong secuestra a Pauline y es Mario y sus sea, cada amigo es el que tiene que rescatarla, ¿no? Al final, tú puedes optar por lo que quieras. Puedes pasarte estos 60 niveles que son de creciente dificultad, o puedes crear tus propios niveles y compartirlos con otros jugadores y descargarte los niveles que tú veas más interesantes y más desafiantes de otros jugadores, ¿vale? Y ya por último, lo que os quiero contar son las novedades de la gira de New Nintendo 3DS. Como sabéis, la próxima parada va a ser en el Salón del Manga de Jerez. Allí vamos a estar el fin de semana del 10 de abril, si no me equivoco. Y lo que os digo siempre, no dejéis que nadie os cuente cómo es New Nintendo 3DS, probadla vosotros mismos. Ved cómo es el 3D súper estable, ved cómo funciona el nuevo procesador, cómo son los nuevos botones, cómo interactúan con los juegos, cómo se juegan a los juegos de siempre, porque es que los vais a ver como si fuesen nuevos. En fin, yo os recomiendo que la veáis, que nadie os lo cuente, que comprobéis por vosotros mismos cómo es. Y tenéis la oportunidad, si estáis cerquita de Jerez, ese fin de semana del 10 de abril. ¿Qué más vais a poder hacer allí? Lo de siempre, vais a poder conocer a las comunidades de jugadores de vuestros videojuegos favoritos. Están las de Monster Hunter, de Mario Kart, de Pokémon y muchas más. Luego también vais a poder participar en los retos de New Nintendo 3DS, que también se organizan allí. Y por supuesto, probar las novedades de Nintendo, incluso juegos que no han salido a la venta y que solo vais a poder probar en la New Gira de Nintendo 3DS. Y nada, Javier, eso es todo. Muchísimas gracias por acogernos. Como siempre, yo encantada de poder contaros todas las novedades. Y nada, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias de nuevo. Un beso muy fuerte y que disfrutéis del puente. Besos.
Hola Javier, ¿cómo estás? Hoy voy a empezar tocando un poco la fibra nostálgica de tus oyentes. Los que llevamos varios años disfrutando de Halo, guardamos un lugar especial para Halo 3 ODST. Esta pequeña joya, que estaba planteada inicialmente tan solo como una expansión de Halo 3, acabó convirtiéndose en una de las entregas más recordadas de la saga. Primero por su planteamiento diferente, ya que por primera vez nos ponía en la piel de un soldado de a pie, mucho menos poderoso que el jefe maestro, lo que nos obligaba a afrontar las batallas de manera diferente y en ocasiones utilizar hasta el sigilo. Y además por su impresionante banda sonora, que está considerada como una de las mejores de la saga. Pues bien, os cuento todo esto porque Halo 3 ODST llegará pronto a Xbox One y será gratis para los primeros compradores de Halo de Master Chief Collection. La semana pasada hicimos pública la primera imagen de su remasterización, que podéis ver ya tanto en nuestros canales de redes sociales como en Xbox Wire, y espero que coincidáis conmigo en que tiene una pinta ya espectacular. Hablando de Halo, estad atentos este viernes porque vamos a anunciar algo importante. También os cuento que esta semana tenemos el lanzamiento de Battlefield Hardline en Xbox One y Xbox 360. La nueva entrega de la conocida saga de disparos nos invita a convertirnos en policía o criminal, en una historia que toma el estilo de los dramas criminales que estamos acostumbrados a ver en series de televisión, y lo lleva a los videojuegos. Por supuesto, manteniendo el conocido estilo de juego y multijugador de la saga, que es uno de los más jugados en Xbox Live cada semana. Por otra parte, un nuevo pack de coches llega a Forza Horizon 2 completamente gratis. Se trata esta vez del pack Mazda MX-5, que conmemora el legado de la conocida marca con 5 modelos de los últimos 25 años. Desde el Mazda MX-5 Miata de 1990 hasta el nuevo Mazda MX-5 2016. Y la semana que viene recordad que tendremos el contenido gratuito de Fast and Furious, o A Todo Gas como se conocía en España. Os contaré más en mi sección VIP, pero estad preparados porque va a ser un bombazo para todo aquel que tenga una Xbox One o una Xbox 360 y le gusten los coches. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Que paséis buen fin de semana y feliz puente los que tengáis. ¡Hasta luego!
A todos los oyentes. Una vez más, gracias por este pequeño espacio para poder contaros las novedades del universo PlayStation, y quiero empezar hablándoos de nuestra liga y de uno de los torneos que más esperan todos los fans del fútbol que están apuntados a ella. Y es que este fin de semana tenemos clásico entre el Barça y el Madrid, que se van a enfrentar en el Camp Nou el domingo, y siempre nos gusta celebrarlo y hacernos eco, y ver también cuál es la versión y el resultado de este clásico en nuestra propia liga. Así que vamos a hacer un torneo del clásico, uno de los torneos más populares, con una mecánica además muy sencilla. Simplemente vamos a tener que apuntarnos en jugar ahora, elegir torneo especial del clásico y jugar una serie de partidos, ya que la fase clasificatoria terminará a las 8 del sábado. Una vez pasada esa fase, se elegirán a los mejores representantes y esos 8 primeros clasificados se disputarán la victoria final en un playoff que se celebrará el domingo antes del partido. ¿Cuál es el premio? Pues el premio yo creo que es el que podría esperar cualquier persona que se apuntara a esta competición, y es que se conseguirá una entrada doble para ver uno de los partidos de cuartos de final de la UEFA Champions League que juega alguno de los partidos españoles. Pero además vamos a sortear también 3 suscripciones entre todos aquellos que participen, y serán 3 suscripciones a PlayStation Plus. ¿Qué hay que hacer? Pues jugar al menos 5 partidos. Vamos a premiar a aquellos que de verdad vayan a por el campeonato. Recordad que para jugar este torneo o cualquier otro que os apetezca de vuestro juego favorito, solo tenéis que entrar en ligaplaystation.com. Y tenemos otra novedad importante, uno de los juegos más esperados del principio del año, es el caso de Battlefield Hardline, que sabéis que es un juego que da un nuevo enfoque a la franquicia Battlefield y apuesta por una mecánica innovadora, y nos vamos a meter en la piel de polis y ladrones. Nos puede recordar a otros juegos como Counter-Strike, como Payday, juegos que han jugado con esta temática, pero quizás Battlefield es un poco más ambicioso, no se va a quedar simplemente en estos modos, sino que además va a llevar un modo historia, algo poco habitual en estos shooters. Vamos a tener pues todo lo que se espera de un Battlefield, esos grandes efectos de los entornos, escenarios enormes, muy centrado por supuesto en el multiplayer, con muchísimas novedades al respecto, y desde luego pues modos que nos van a meter casi en la piel de un protagonista de película de acción. Pero nosotros elegiremos si queremos ser el bueno, el malo o jugar con ambos bandos. Así que bueno, una gran novedad para esta semana. Parece que desde luego PlayStation 4 no para de tener grandes lanzamientos últimamente. Esperemos que siga así esta racha. Así que nada, muchas gracias a todos y buen fin de semana.
Hasta aquí la zona VIP con Begoña, Carlos y Javier, que volverán, como siempre, en el próximo programa, en el próximo COPE 3D. Y ahora, hoy esta sala sí que te gusta, es la zona de aquí. Hablamos del videojuego de España y damos la bienvenida siempre con un tema también construido, ¿dónde? Aquí. Pepe Arcas, alma de la zona de aquí, Umami Games, amigo mío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, tú como eres del sur, he mirado en esta ocasión para ahí abajo para buscar a esta mujer malagueña de pura cepa, esta joven, Anne Bisuit, que, bueno, también se hacen videojuegos en inglés y también se canta en la lengua de Shakespeare, ¿no? Y un tema además muy famoso, Take On Me, esto a ti también te gusta, ¿no?
Sí, yo creo que nos atrevamos con estos clásicos como Take On Me y nacidos aquí, pero en inglés, me parece maravilloso. Sí, todo español no significa hecho en español solamente.
No, ese es uno de los leitmotiv de la zona de aquí, ¿no? Mirar todo, y de hecho en la historia que ya llevamos estamos hablando de títulos que es que parecen de allí, pero son de aquí, ¿no? Bueno, pues con esta belleza de Anne Bisuit de tema musical y también de persona, vamos a hablar hoy, nos vas a descubrir un estudio catalán, ¿no? Avilight.
Sí, Avilight es una empresa catalana que lleva haciendo videojuegos mucho tiempo. Y bueno, es verdad que conoce también el ecosistema de las consolas de Nintendo. Y en este caso vamos a hablar de un título descargable para Nintendo 3DS que se llama Music On Electric Guitar.
Ajá, Music On Electric Guitar. Perfecto. Que es para Nintendo 3DS, pero espérate que además lo tengo por aquí, lo voy a encender a ver cómo suena, porque aquí tenemos que probar las cosas. Voy a raguear, a ver. Pues tiene sus acordes, ¿no? yo tengo la muñeca de aquella manera. Digo que ya sabes que me vale para tusarme el tupé y bueno, lo voy a dejar ahí rasgueando un poquito mientras nos cuentas algo de este título de Nintendo 3DS, ¿no?
Pues sí, es un título en el límite ese entre juego y aplicación. Digamos que son este tipo de productos que lo que nos decían desde siempre, ¿no? Que aprender divirtiéndose es la forma mejor de aprender. Y en este caso, Musicon lo que nos ayuda es a aprender conceptos básicos de una guitarra eléctrica. Es decir, con un sonido bastante realista, muy conseguido, y con la pantalla táctil de Nintendo 3DS y usando el stylus a modo de púa, que podemos dar los primeros pasos en el mundo de la música. Para los negados como yo que no sabemos tocar nada, pues que no nos gastemos un dineral en una guitarra eléctrica, sino que empecemos por algo sencillo.
Sí. Bueno, oye, todos tenemos nuestra historia, y tú tuviste la tuya en Nintendo, por cierto, y estoy acordándome ahora mismo de una presentación que hubo en Madrid, en la sala, creo que era Moby Dick, la clásica de la calle Orense, y os llevasteis ahí para hacer algo con este de Revolver, con Carlos Goñi, ¿no? Ahí me suena a mí. Era algo
sí,
de...
sí, sí, en su momento fue también un intento eso, de utilizar esa pantalla táctil para, sí, no solo para jugar, sino también, para poder aprender. Uh-huh. Y la verdad que sí, que esto es una evolución más. Aquel fue un producto físico y en este caso es un producto digital, que eso, jugando un poco con los botones, puedes tocar casi 1000 acordes distintos para ver cómo tienes que poner los dedos en el traste, incluso puedes silenciarlos. Es decir, tiene muchísimas opciones para eso, para introducirte en un mundo sin la necesidad de hacer un desembolso muy grande, sino algo pequeñito que funciona muy bien, que tiene muy buen sonido y que te replica muy bien la capacidad de tocar una guitarra eléctrica.
Tú que la has tocado un poquito más que yo, ¿también lo podemos aconsejar para los amigos que dicen, bueno, es que yo ahora la guitarra eléctrica en el apartamento no me coge y con esto puedo intentar a ver si tengo un poco de arte? Porque algunos es mejor que lo prueben y se dediquen a otra cosa. ¿Tú crees que esto también va por el lado de poder incluso tener una experiencia primera con ella, la de las curvas, con la guitarra?
Pues yo creo que sí. Al final, el que le gusta la música, el que le gusta tocar música, aprender a tocar algún instrumento, al final le vale cualquier sistema. De forma natural, tiene libros, cada vez más vídeos en YouTube, amigos que le enseñan. En este caso, es un punto más de entrada para todo aquel que le guste el mundo de la música, de la guitarra eléctrica. Y además, tiene cierta profundidad. Es decir, puedes usar, por ejemplo, pedales para aplicar efectos en esos acordes, con lo cual le añade un punto más de realismo a la hora de intentar aprender a tocar una guitarra. Además, por muy poquitos euros, en la tienda digital de la Nintendo 3DS, se puede entrar y empezar a probarlo, empezar a jugar sin problema.
Perfecto. Bueno, yo creo que el juego hasta aquí está bien. Está en la tienda online, ¿verdad? Y, bueno, oye, tú dile a Ani que se venga para arriba, lo que quieras. A ver si te acuerdas cómo era esto.
Ani, vente un poquito, vente con mi hombre. Talking away.
I don't know why. Bueno, pues Ani te hace caso como yo. ¿Algo más que me quieras descubrir y a todos los que nos están escuchando de este estudio catalán?
Pues nada más, que lo prueben, que son una compañía que ha trabajado en muchos otros títulos para consolas de Nintendo, o sea que pueden dar una vuelta al catálogo de Abilite y descubrir otros muchos juegos para consolas de Nintendo.
Fenomenal. Pues cerramos aquí la zona de aquí. ¿Algo que quieras apuntarnos de alguna vivencia o algo que estés preparando? Porque yo, oye, ya que te tengo, si hay primicia, pues la cascas.
Dentro de poco.
Bueno. Bueno, pues nada, Pepe Arcas, Umami Games, abrazo gordo de amigo y agradecido. Y el jueves próximo nos venimos para arriba, buscaremos un tema muy chulo, además español, que lo tengo ya en cabeza y que le va a gustar a los que nos siguen. Hasta entonces, amigo mío.
Un placer, Javier, como siempre. Gracias.
Hasta el próximo.
Hasta luego.
Pues nada, seguimos en Copa 3D, pero cerramos aquí tu tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
Copa 3D.
Estar informado.
pues espero que te esté gustando el programa de hoy. Ya has visto que tenemos el mismo interés que siempre en hacer un programa solo para ti, con ese oído que tú estás esperando tu programa de tecnología, tu COPE 3D. Nos quedan todavía alguna cosa que contarte. De momento, tengo preparado ya algo que seguro estás esperando. Seguro que estás en Instagram. Y tú sabes que allí, pues nosotros tenemos un espía. Y él, pues ya sabes que es Pedro Tortosa. Y para esa misión posible, pues hemos accedido a sus servicios tan especiales. Si les buscas en Instagram, es @pepepedritus. Ahí lo localizas y puedes ver que tiene una vida bastante social en Instagram. Vamos a ver esta semana, porque siempre se descuelga en la red de redes de fotografía para elegir con guante blanco una obra maestra. Y vamos a ver, vamos a oír, vamos a estar atentos a ver qué nos relata, cómo es esa obra de arte, cómo es esa foto que ha elegido él solito y que puedes ver ya en el resumen del programa de hoy o en la galería del espía de Instagram que tiene en cope.es. Búscala y ves toda la colección. Este es el contestador secreto de él y vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado para el programa de hoy.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram. Oye, sobre todo felicidades, no porque estamos ya casi los 200 programas, que también que pronto los cumpliremos, sino porque, bueno, hoy es el Día del Padre, claro que sí. Felicidades a todos los padres que nos están escuchando, a mi padre por supuesto, y a mí mismo, coño, que yo también soy padre de dos chavales, un chaval y una chavala, y oye, también es mi día hoy, ¿no? Y de eso va la cosa hoy, por supuesto, del Día del Padre. Buscar en internet cuál es el mejor padre del mundo. Puf, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque hoy al final el padre, pues oye, es alguien que te cría, alguien que con el que compartes tanto tiempo, que tanto te enseña, que tanto aprendes de él. Porque al final somos espejo de nuestros padres, igual que nuestros hijos son reflejos nuestros, ¿no? De nuestros y, de, por supuesto, de nuestra pareja, ¿no? Pero yo creo que la figura de él, la figura del padre, hoy es el día clave, ¿no? El día de San José, el padre de todos los padres. Bueno, pues a celebrarlo tocan. Ya te digo que es complicado buscar en internet fotos del mejor padre del mundo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos ha quedado. Si buscamos por fathers, ¿vale? La palabra en inglés, tenemos 500.000. Father's Day, el día del padre, aunque no es en todos los sitios la misma fecha, hay 2.5 millones. The Father's Son, padre e hijo, 300.000. Pero es que en España, te puedes imaginar, 500.000 de padres, 350.000 de padres, de padre e hijo hay 20.000, muchísimos. Así que ha habido que escarbar duro, que investigar duro en Instagram como buen espía, y encontré una página web que me parece genial. Se llama Daddy Do in Work, como papá en faena, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, es una iniciativa que tiene este nombre y ese hashtag también, Daddy Do in Work, ¿vale? Otro hashtag que también utilizan es Team DDW, como equipo Daddy in Work, ¿no? Daddy Do in Work. Entonces se trata un poco de eso, de mostrar a padres solos ante el peligro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando nos toca que nuestra mujer no está y tal, pues nos toca quedarnos con ellos, cuidar de ellos y hacer cosas. Yo personalmente, a mí, pues oye, mi padre, sí, por supuesto que me crió en igualdad, pero hay muchas cosas en las que, bueno, que parece que no son cosas de hombres. Pero bueno, aún así, por supuesto, igualdad ante todo. Yo soy en casa, pues eso, el complemento perfecto, eso espero para mi mujer, y se hace un poquito de todo, pero bueno. Está claro que muchos padres pues se agobian, ¿no? Entonces esta página un poco va de eso también, ¿no? De padres, pues eso, con niños dormidos mientras el niño se divierte, padres afeitándose y su hijo imitándole. Hay fotos súper divertidas y yo creo que que te va a encantar a ti y a nuestros oyentes, ¿no? De viajes, de aventuras, del día a día, de las noches en vela, de padres con dos o tres hijos que no saben poco por dónde le vienen, ¿no? Bueno, La verdad que está bastante, bastante divertido. Tiene 5.000 fotos con este hashtag, ¿vale? A mí la foto que más me ha gustado, por divertida y porque lo que te decía antes, ¿no? Que somos reflejos un poco de nuestros padres, ¿no? Y pues es una foto de un padre y un hijo haciendo tirolina, ¿no? Una cosa que hoy un chaval de 8 o 9 años haciendo tirolina. Dices, pero bueno, estamos locos. Bueno, pues no. Al padre le gusta el tema de la tirolina. ¿Sabe lo que es la tirolina, no? El descender por un cable situado a X metros de altura, colgado de una cuerda y de un arnés, ¿no? A grandes velocidades, dependiendo del caso. Bueno, pues la foto es un poco eso, ¿no? En la montaña, imagínate a un padre con un casco, atrevido con un casco, y al lado el hijo, los dos, tirándose por esa tirolina, ¿no? No sabemos cómo acabará el descenso, pero seguro que acabó bien, ¿no? La foto, ya te digo que es divertida, ya la pueden ver nuestros oyentes en nuestros sitios de internet, como siempre, y lo dicho, felicitar a los padres, animaros a todos los padres a que subáis fotos divertidas con vuestros hijos, fotos en apuros, fotos de momentos increíbles, porque al final un padre y un hijo viven juntos pues muchos momentos increíbles. Y nada, felicidades también a los Josés, Josefas y variantes. Un abrazo, Javier, hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Aquí viene, aquí está, una nueva pequeña y mediana experiencia. Ya sabes, nosotros a esto le llamamos PYME, P-Y-M-E, que significa, pues eso, que la tecnología sea útil y te lo cuente a ti directamente. Es decir, con esas mismas siglas, con PYME, P-Y-M-E, nosotros buscamos un protagonista que nos va a relatar su historia tecnológica o la tecnología utilizada para ofrecerte a ti esa experiencia que te digo personal, pequeño, mediana, pero única. En esta ocasión hablamos de proteger tu email, tu correo electrónico, pero de una forma distinta y además fácil. Es Tu Dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Buenas tardes, Javier, soy Mario García, director general de Checkpoint en España, y hoy te venía a hablar de una nueva tecnología que hemos lanzado, que el nombre en inglés es Thread Extraction, que desgraciadamente no hay ninguna forma de traducirlo de una forma buena al español. Y esta nueva tecnología lo que viene es a proteger a todos los usuarios cuando te envían un fichero infectado que tiene un virus, un troyano o te están atacando. Lo que nosotros hemos encontrado en Checkpoint, que la forma más fácil de atacar a alguien es hacerle un poquito de ingeniería social, es conocerle, saber qué aficiones tienes. A ti, Javier, te gusta el golf, pues te voy a enviar, me voy a hacer pasar por un amigo tuyo en la red, te voy a enviar un fichero de golf con una oferta fantástica, y ese fichero de golf va a tener, aunque sea un PDF, o sea, un Word, una Excel, lo que fuera, va a tener un virus dentro, va a tener un malware que va a tomar control de tu PC y que voy a convertir tu PC a partir de ahí pues en un zombie que yo voy a poder utilizar. La nueva tecnología lo que hace es, cuando llega ese fichero, va a leer la información que tiene, va a extraer la información útil y va a crear un nuevo fichero que es el que te va a enviar a ti. Entonces, cuando tú recibes el fichero, vas a poder ver la información real, la información que quieres ver, esa oferta de palos de golf, todo lo que quieras, pero no vas a tener nada del malware. El malware se va a quedar en otro fichero. Te va a aparecer un pequeño botoncito que dice, esto es una copia del fichero original. Si el fichero no tiene nada, dice, es una copia exacta igual a la que tenía. Si el fichero tiene un malware, cualquier virus, entonces te va a pegar un aviso. Tú le vas a poder después dar a un botón y entonces en ese botón te va a aparecer, vamos a ver, hacer un análisis ya profundo de ese fichero y te vamos a decir, pues mira, es que este fichero tiene un enlace a un centro de control de zombies, tiene un enlace, tiene un malware, tiene un virus. Y nosotros lo que proponemos es que le salga al usuario una pestañita que diga, yo soy consciente de que este fichero viene de una fuente de la que yo me fío, de que yo soy el responsable a partir de este momento, de que voy a abrir el original, porque no me vale solo con ver la información, que la tengo toda, sino que quiero ver exactamente el fichero original. Entonces asumes ya la responsabilidad de que te pueda pasar algo. Que nosotros pondremos todas las tecnologías para que no te pase nada. Pero a partir de ese momento ya existe un pequeño porcentaje de riesgo que no existía en el primer caso. Tú has visto la información, has visto tu oferta de palos de golf, te han gustado o no te han gustado, y habrás hecho lo que quieras. Pero lo que vamos a poder asegurar de una forma muy sencilla es que cualquiera que te envíe un fichero no va a poder infectar tu PC, 100%. Y realmente innovador, no existe nada, no es un antivirus, no es nada que se parezca a este tema, es simplemente una nueva forma de deshabilitar todo el malware virus que llegan a tu PC, asegurándote que estés seguro. Es un servicio para empresas, podría ser también para pymes, o lo podrías tener hasta en tu casa, porque tenemos máquinas que también lo pueden hacer en tu casa, ¿de acuerdo? Y en ese servidor central que hace de firewall y que es el que te protege frente a todo lo que hay de fuera, es una aplicación que corre allí.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Tenemos que ir ya, pero lo hacemos como siempre, con el corazón contento, porque volveremos a estar contigo la próxima semana. En esta ocasión, como siempre, ya sabes que habitualmente, es decir, casi siempre los jueves. La próxima semana estamos contigo el próximo jueves. Y al irnos, te damos dos regalos: la tarjeta de visita con los datos del programa, el email cope3d@cope.es, o recordarte que nos puedes encontrar en Twitter como cope-3d, en Facebook, o también tenemos el sitio oficial en cope.es. Busca cope3d y tienes todo: datos, audios, fotos, vídeos, nuestra vida, tu vida. Y también, de despedida, el otro regalo, el que buscamos, rebuscamos, elegimos y te damos a ti: una canción completa de siempre, porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros, a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, que será jueves, con uno que era dúo, pero cantaba solo también y lo hacía muy bien: Art Garfunkel. So much in love.
As we stroll along together, holding hands, walking all alone. So in love are we two, that we don't know what to do. So in love,
so in love,
in love of our two, own.
So in love,
as we stroll.
So in love,
we stroll.